3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 685 de Game Over. Hoy nos adentraremos en la estación espacial Observation en el juego de la semana. Sacaremos nuestro lado más roñoso en Diógenes y acabaremos hablando del vampiro más famoso, más malo y tenebroso que viene de ultramar. Todo esto capitaneado por el tío Gilito de los podcasts, Isaac Viana.
Cuando son las 10 y 5 de esta mañana, 1 de junio, comienza el programa 685 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que se emite en la 107.2 de la FM y por internet y por YouTube y hacemos el mongolo por webcam y por 5 euros nos desnudamos y ya se ha empezado a desnudar Gecko, ya se ha quitado un zapato.
Espera, que no estoy ahora, ya estoy en el micro, ya.
Te falta el cable para colgarlo, para decir que aquí se vende droga.
Claro que sí.
Ahora no sé, o sea, droga no sé, pero vendo oro, ¿no? Ya de aquí nada. Vemos con los cartelitos de...
Bueno, si no lo sabéis, ya estamos, lo que queda de temporada, estamos haciendo pruebas para emitir en directo vía YouTube, usando la webcam de Radio Despí, así que si nos queréis ver hacer el mongolo, bailar o meternos broncas y decir gilipolleces en directo, pues nos tenéis ahí en youtube.com/portalgameover y ya que estáis, pues os suscribís y le dais al like, al subscribe y dejáis un comentario y todo eso.
Y saco, esto ya pasaba antes, lo que pasa es que no se veía en webcam, pero lo de echarnos bronca en directo y tal, y fuera del directo sí. También, ya se hacía.
Lo que pasa es que como no había chat, pues no nos enterábamos.
Hablando de chat, están preguntando, ¿de Nintendero de Pro a tío Gilito de los podcasts? ¿Esto es un upgrade o un downgrade?
Hombre, un upgrade por el tema del dinero, pero como es mentira, pues no. Es decir, soy más pobre que las ratas, así que no va a ser que no. Pero bueno, gracias por la preocupación. Se agradece. Ahora tengo la manía de mirar a la cámara. Antes miraba al micro, ahora miro a la cámara.
Manía.
¿Sabes lo que me gusta de la webcam? Es que como es tan roñosa, se ve tan mal, parecemos hasta medio guapos algunos, ¿sabes? Porque como se ve difuminada,
está ganando.
¿Sabes ese efecto de discoteca de llevas un montón de cubatas encima? Y dices, mira, parece hasta medio guapo o medio guapa.
Pues. Yo me quedo
el efecto nuestro en la cámara.
A ti sobre todo.
Sí, a mí, porque se me ve el reflejo además. De hecho, voy de negro y no se me ve hoy ni el reflejo, está todo
pensado. Yo me quedo con el comentario de semana pasada de con la calidad de esa cámara no da para paja.
Mejor comentario del programa en muchas temporadas.
Recordar que el 6 de julio estaremos todos en la Fontana, así que venid a vernos a la cena. Tengo ya que en breve ya os daré los datos para reservar para la cena de Game Over también el 6 de julio. Recordar en la Fontana, programa final de temporada, y podéis ver al equipo como el que tengo aquí acompañándome hoy, como Gecko, Tony Temorro, Javier Gutiérrez, Hichaso, Fran Gutiérrez.
Primo,
Fran Perea. Fran Galdo y si ven ustedes Isaac Viana, que os va a acompañar estas dos horas de programa sin página en la Wikipedia. Wikipedia, que no somos relevantes, dices. Tú, Wikipedia, me dices mirándome en esos ojos azules. No sé cómo era la turra
que estamos dando con la Wikipedia es importante, este año. Ya la gente está ya pensando un poquito.
El secreto era dar la turra hasta que alguien la hiciera y que se quedara.
Deja el poema y digo yo, ¿por qué no nos metemos directamente en la Wikipedia de inglés? Ya, a lo grande. Ahí entra todo.
No, porque es lo que me fastidia. La Wikipedia en inglés es súper estricta y no ves nada que no tenga fuentes y demás. Tú vas a la Wikipedia en español y ves una de artículos con auto... ¿Cómo se dice esto? Trabajo propio, que esto está prohibidísimo en la Wikipedia, sin referencias, que está prohibido en la Wikipedia. Ves así de artículos, pero así, sin parar. Pero Game Over resulta que no. Que Game Over no es relevante.
Es que no es relevante.
Cállate.
Y ahora que tenemos la cámara, aún menos.
Tony, a ti te voy a llamar Inside Job, como el 11 de septiembre.
¿Ves, Gecko, para qué quería la canción de Larry David? Ahí era un buen momento, cuando hubiera dicho que no es relevante.
Y no quememos, zoom en la no cara quememos el meme tan pronto, que ya hemos arrancado con ello hoy, pero bueno.
Sí. Yo solo digo.
Y yo lo que digo es que el 8 de noviembre es una fecha maravillosa, fantástica. Destacada, fantástica. Pero ya no.
Oh, ¿qué te ha pasado?
No sabéis, es que ya lo sabéis. Esta semana no hemos sabido. El 8 de noviembre es la fecha, pero ya no.
¿Ya no?
Porque han retrasado la película de Sonic. A febrero de 2020.
Nos están robando los memes, tío.
Ya.
Al 14 de febrero.
El amor. Por cierto, no sé si habéis visto por ahí el fan hecho con el rediseño del Sonic por un fan.
Sí.
¿Sabéis lo que digo siempre yo de qué bonito es ver una captura suelta sin ningún humano al lado, sin animar?
Claro.
¡Es una basura!
Estoy completamente de acuerdo.
Todo el mundo, ¡ay! ¡Este es el Sonic que tendría! ¡Una polla! ¡Una polla como una olla!
Eso no aguanta una película entera.
Es muy bonito ver un fotograma suelto. Es bueno, una mierda verlo animado con humanos al lado. No pega ni con cola. Por feo que sea el diseño original de Sonic, pega más.
Y solamente quiero decir que tenemos una referencia para eso. Sonic 2006.
Uf. Correcto.
Las cinemáticas os hacéis un poco... Gracias, Checo. Os hacéis un poco a la idea de cómo quedaría un Sonic de diseño clásico junto con humanos.
13 años ya.
Una humana.
Sí, por llamarlo humanos.
Sí, pero...
humana.
Recuerda, es que Sonic 2006...
Haciendo wiki.
Sonic 2006 salió en el 15 aniversario de Sonic y ya hace 13 años de eso. Estamos, ¿sí? ya hace media vida del Sonic de eso.
De hecho, ahora hay más Sonic malos que Sonic buenos.
Sonic the Hedgehog.
Bueno, lo que tiene Sonic... Tampoco voy a decir
malos.
Tiene muchos Sonics que están bien. Lo que ocurre es que, al igual que a Nintendo con Mario, a Sonic no se le permite un mal juego, porque tiene un estándar que tiene que cumplir. El problema es que no lo está cumpliendo, pero muchas veces el rollo de... Los Sonics de Wii, por ejemplo, la gente los ponía por las nubes. No, son mediocres, pero tampoco eran horribles.
Dices que Mario no se le permite juego bueno, un juego malo.
No. No quiere decir que no se le permita juego malo, sino que a Mario se le pone un baremo mucho más alto.
¿Y película mala?
Eran los 90, las drogas.
Espera, coca. Que los de Illumination están haciendo película de Mario, te recuerdo.
¿Quién era Illumination?
Los de los Minions.
¿Qué? Habrá que ver.
Silencio incómodo.
Silencio incómodo.
Diseño, sí.
Habrá que ver, a lo mejor, yo qué sé, lo hacen más humano.
Van a hacer a un humano más
¿cómo
humano.
¿Cómo se llamaba el actor? El Bob Hoskins.
Y el, ¿cómo se llama el otro? Que iban drogados y borrachos perdidos. Porque no había otra manera de aguantar aquello.
Y Dennis Hopper.
Dennis Hopper era en plan de yo me alcoholizo o esto, uf, lo que hay que hacer para llegar al final del mes, ¿eh?
Normal.
Que ayer me zumbé las dos películas de John Wick preparándome para hoy. Y está John Leguizamo ahí llevando un taller que digo, mira dónde acabó Luigi.
Qué grandes películas.
Perdona, es que me acabo de acordar que esta semana en Twitter he visto que había un pinta colorea de la película de Mario Bros. De los 90. Está por Twitter, lo buscaré y miraré ponerlo en el Twitter de Game Over porque es maravilloso. El Yoshi, que recordemos que es un Velociraptor.
Sí.
Pues eso, dibujado en plan para niños para que coloren.
Más triste que el print y colorea de los Stormtroopers, no hay nada.
Están ahí,
Oye, perdona, te quiero decir una cosa. El Velociraptor de la película de Mario Bros. Se acerca más al Velociraptor real que el de Parque Jurásico.
En tu puta cara, Spielberg.
Y eso funsa aquí, ha hablado muchas veces. No de que la de Mario Bros se parezca más, sino que los velociraptores no eran esos bichos tan altos.
¿Y las bombas con zapatillas Reebok se acercan más a las de la vida real o cómo va esto?
Pues era lo más cercano al videojuego que había dentro de la peli, ¿eh? Era lo más
porque los bombas.
Sí. Y por cierto, que el 8 también.
¿Qué pasa el 8? ¿Qué pasa el 8?
El 8 de noviembre sale el Death Stranding.
Nada, una cosita.
Nada. El tráiler de Kojima, este fumado. Bueno, lo que ha comentado, ¿no? Ha hecho unas declaraciones, estas crípticas que le mola hacer a él. Las personas han creado muros y se han acostumbrado a vivir en aislamiento. Death Stranding es un tipo de juego de acción completamente nuevo. Yo lo veo mucho Metal Gear Solid 5 ahí, pero bueno. Donde el objetivo del jugador es volver a conectar ciudades aisladas y una sociedad fragmentada. Ha sido creado para que todos los elementos, incluidos la historia y la jugabilidad, estén vinculados entre sí por el tema de hilo o conexión. Que me hace gracia, porque esto fue de las primerísimas cosas que dijo Kojima sobre Death Stranding. Que lo primero que habían creado los videojuegos, el primer verbo era disparar, y que él quería crear un nuevo verbo, que era unir o cuerdas, y habló mucho de esto. Y dejó de hablarlo y ahora vuelvo a ponerlo sobre la mesa.
Espera, Isaac, ¿has hecho trailer de Kojima?
Sí.
¿Has hecho trailer de Kojima?
Sí.
¡Vámonos, niña! ¡Que viene el humo!
Habrá que ver.
Jeco, ¿por qué me has puesto el tema de Lost?
No es el de Lost, es el de aquello que hacía el eulogio de en YouTube. Aquel César de Espeñaperros, o como era.
César de Espeñaperros.
Como Sam Bridges, debéis salvar las diferencias de la sociedad y al hacerlo crear nuevos lazos o strands con otros jugadores de todo el mundo. A través de vuestra propia experiencia en el juego, espero que lleguéis a comprender la verdadera importancia de establecer conexiones con otros.
Que digo yo, que lo veo repartiendo paquetes en los trailers y tal, pero yo creo que lo que va a los pueblos es a repartir abrazos.
Sí, en esos paquetes lleva tarjetitas de Mr. Wonderful.
Y tazas.
Y tazas.
Hoy puede ser un gran día. Para no morir.
¿Pero es falso autónomo o está contratado?
Hombre, y no te sorprenda que en un momento dado un montón de jugadores se junten en un sitio ahí y cojan las mochilas y las quemen.
Bueno, lo bueno de que esté en un desierto es que no habrá camiones que lo atropellen.
Bueno, sí, la realidad, la agenda política de Game Over que decía la gente por YouTube. Y un par de semanas antes tenemos un nuevo Call of Duty.
Modern Warfare,
sí, completamente. Call of Duty, Modern Warfare, diréis, pero esto me suena. Sí, porque es una reimaginación del primer juego.
Se introduce el concepto reimaginación ya. Es una nueva palabra.
Sinceramente mejor, es más que volverme a pintar. Vamos a contar.
Es que ya lo han traído. Ya lo reeditaron.
Sí.
pero lo han reimaginado, hombre. No es lo mismo.
Hicieron remaster. Que no, esto, es que no es lo mismo que reimaginar, ¿no? Ni rework, ni de hostias.
Como Star Wars. La edición digital, la edición con 3D, la edición. Ahora, el tráiler es la polla, ¿eh? Es el tráiler, lo he visto. Yo pensaba que era juego nuevo. O sea, el Capitán Price, como en todos los Call of Duty. Y dice, ¡oh, qué bueno Capitán Price! Como en todos los Call of Duty. Y los rumores que está por ahí. Bueno, los rumores no. Tiene que estar. Swap McTavis.
Mira, yo lo que me alegro es que traigamos otra vez un juego con campaña. Porque el último Call of Duty fue con.
Es que me hace gracia porque los rumores eran: ¿va a salir un Modern Warfare? Se anuncia Modern Warfare. Los rumores ahora son: el del año que viene es otro Black Ops. Y en plan de. Pues a mí Black Ops 1 me gustó.
Sí. No, iba a decir que lo del Capitán es el mismo, Price. Pero está reimaginado. Sí, o sea, no,
bueno,
es lo mismo.
Es que de hecho en todos está reimaginado. Porque los Call of Duty vienen de la Segunda Guerra Mundial, el moderno. Siempre es el Capitán Price. Es como el Cid de Final Fantasy. Hay un X persona que siempre se llama igual, que más o menos el personaje es similar, pero parecen todos. Yo tengo muchas ganas, el trailer se ve espectacular. Prometen un nuevo motor gráfico. También lo han prometido anteriormente. Da el pego en el trailer al menos. Prometen que no va a haber ni pases de temporada ni DLCs de pago. Lo que no han dicho nada, obviamente, es de microtransacciones y de loot boxes, que eso seguro que habrá. Pero, oye, bien, porque al final, si consiguen no dividir la comunidad online, que yo creo que es lo importante, yo creo que ya hemos llegado a ese punto en el que realmente el dinero se está sacando de esas microtransacciones y al menos podemos tener el juego completo sin que nos den por el culo, ¿no? Sin tener que estar pagando cada año un pase de temporada o alguna cosa así. Y por eso tendremos todos los mapas, actualizaciones gratis y además estos van a tope, ¿eh? Es decir, el trailer se ve espectacular y prometen compatibilidad con Ray Tracing, con 4K, HDR y si te lo puedes permitir además, Dolby Atmos. Es decir, el cine una puta mierda al lado comparado con lo que se va a ver esto en tiempo real. Por cierto, si no os va esto de cosas tan modernas, si queréis algo más sencillo, una consola con pantalla en blanco y negro y tal, pues nada, una nueva consola que sale el año que viene, será portátil y vale unos $150. Y dirás, ¿a qué podré jugar aquí? Pues a una temporada de juegos. Es decir, durante 12 semanas te saldrá un juego a la semana y ya. Y además es una consola que tiene una palanca así rollo como si fuera una caña de pescar. Os lo estoy vendiendo cada vez más, ¿eh?
Y que forma parte de las mecánicas del juego. Pues yo caigo, sí. El primer día.
A ver, amigo. Me hace gracia. Lo que pasa es que son 150 pavos. Pero por ahora solo hay un juego anunciado. Cranky's Time Travel Adventure. o algo así. Es un nombre complicado de pronunciar. Pero lo interesante es que es del creador de Katamari Damacy, que estaba medio desaparecido últimamente, porque recordemos que es un tío que no le gusta la industria, le gusta hacer juegos raros.
Es que cada uno de los juegos va a estar realizado por un desarrollador indie de cierta potencia, y es lo que puede ser interesante, que te está ofreciendo una máquina con juegos distintos.
Sí, sí.
Lo que sé que te traiga a eso no has jugado. Uh-huh. Así que eso tiene un valor añadido.
Sí, yo digo, es una experiencia interesante.
Es hardware, así que pues, cuesta un dinero, pero sí. Si te interesa, va a ser un producto curioso.
Sí, ya digo, son $150, pero claro, lo divides entre 10 juegos, pues que te sale.
Bueno, pero son 10 juegos porque es la primera temporada 12, que se 12. Anunció.
12,
pero es porque anunciaron solo una temporada, claro, pero también dijeron también
que si va guay pasarán más temporadas de juegos.
Y de hecho tiene un SDK, no lo han liberado todavía porque está todavía en fase de testeo, pero la gente que esté interesada en desarrollar juegos para Playdate, que es como se llama la consola, puede aplicar para que reciba el SDK y poder desarrollar juegos para la consola.
A ver qué tal. Por cierto, hablando de cosas patentes y cosas raras, un par de patentes de Sony. En octubre patentó un asiento, una plataforma en la que te pones, te agarra por todos lados y te hace girar y rotar según el PlayStation VR. Es bastante interesante. Se llama sistema de control de postura. Aunque supongo que esto va a ser un poquito más para si se llega a ser, porque estas muchas cosas estas que se patentan no llegan nunca a ningún lado. Pero parece bastante interesante para salones. A mí me gustaría probar esto en un salón de juego.
En Japón.
En Japón, obviamente. Aquí hay alguno, ¿eh? Aquí hay alguna especie de escape room VR en Barcelona, hay alguna cosa. Todavía no lo he probado, pero algo he visto, anunciado. Me gustaría verlo más. Hay más problemas de higiene con los cascos VR, porque después de cada uso se tienen que sanitizar para evitar infecciones y demás, pero bueno, parece interesante y a mí me gusta. Pero también hay otra cosa bastante más interesante, que esto sí que lo veo para casa, que son unos guantes hápticos para VR. Y están preparados para darte sensaciones de peso, de tacto, rollo rugosidad, liso, cosas así. Y también de frío y calor. A medida usando unos gases que pueden calentar e enfriar según los compactan, pueden también transmitir ese tipo de sensaciones. Yo los veo bastante chulo. No sé vosotros cómo lo veis, porque ¿cuántos de aquí tenéis la VR? El PSVR.
Yo la tengo.
¿Y qué tal? ¿La uso mucho? Ahora en primavera venían un montón de juegos.
La he usado bastante porque tiene juegos exclusivos.
Sí, sí.
La cosa es que Sony se ha molestado en sacar un montón de jueguecitos que merecen la pena. Lo que pasa es que, como siempre, los tengo que denominar como experiencias.
Ya, ya.
Un poquito tal, lo único que era un poquito más tocho era Skyrim. Pero después te comento.
Ya, ya. No, es que además, imagínate este casco con el Skyrim. Cuando haces un hechizo de hielo o un hechizo de bolas de fuego, las sensaciones que te pueden dar en las manos.
Oy.
O si tocas una espada, o si te acercas a una fogata en Dark Souls. En Dark Souls es frío y muerte y destrucción todo el rato. No sentiría mucha más cosa. Como nos ha hecho sentir GOG Galaxy 2.0, porque después de la guerra de tiendas que hay, vente a Epic, vente a Blizzard, vente a no sé qué, pues GOG Galaxy 2.0 ha venido a dar paz y amor. Como Gabe Newell, pero sin el dinero.
Os traigo amor.
Y sin DRM. Sí, ha prometido una plataforma unificada. No es una plataforma que sustituya, es decir, para que los juegos se actualicen y demás, vais a tener que tener todos los launchers instalados, eso sí. Pero una plataforma unificada, trabajando con las diferentes empresas, es decir, no es por su cuenta, es una cosa que quieren que esté hecha con cara y ojos, en el que podemos integrar todos nuestros videojuegos de PC y de consola. Y además tener un chat también unificado con todas nuestras listas de amigos ahí introducidas. Un chat multiplataforma, que lo llaman. Yo me he apuntado a la beta, a ver si consigo entrar. Pero parece interesante. Es lo típico de, oye, estoy en el ordenador y veo que un colega está jugando a la PlayStation 4, le envío un mensaje, me conecto. Oye, estaría chulo de poder tener esto centralizado.
Como hackeen esa base de datos, lo que nos vamos a reír todos.
A ver, entiendo que van a trabajar con las APIs de terceros. En principio no deberían poder hackear nada. Pero vale. Bueno.
En principio.
En principio. No sé luego por dónde saldrá. Y se ha filtrado, ya que estamos acercándonos a la E3, se filtran cosas.
Sí, qué raro.
Sí, qué raro. Pues diréis, tú te has dado ahora de alta hace poco en el Game Pass, ¿no?
Bueno, el año pasado.
El año pasado. No, es que estuvimos comentando esta semana algo de Game Pass y me dio la impresión de que te habías dado de alta hace poco.
No, porque tú te habías pillado cierto juego que analizaremos en un futuro.
Sí, bueno,
y ya está del Game Pass también.
Pues se ha filtrado un Ubisoft Pass.
Qué raro. Nadie ha hecho eso antes.
Que en la tienda se vio o se encontró un Ubisoft Pass Premium. Que entiendo que habrá Ubisoft Pass normal y Ubisoft Pass Premium. La pregunta es, Ubi, ¿tú qué tienes que ofrecer para que pague una mensualidad?
No tiene nada, Ubi. Al año.
Tiene muchos juegos, pero a ver, Game Pass no son los juegos de Microsoft, son muchos más juegos. Origin también trabaja con terceras compañías, pero Ubisoft...
No sabemos si trabajará con terceras compañías, pero una cosa que ha hecho Ubisoft últimamente es que todos sus juegos van por temporadas de años. Lo han hecho con Rainbow Six, lo han hecho con el... Division lo tiene también, pero ¿cuál es el otro? El Ghost Recon también lo tiene y están teniendo tendencia a hacer esto. Ha sacado mucho contenido después de Assassin's Creed, después de los juegos también episódico. Imagínate West que tienes este pase de temporada o este Ubisoft Premium y ya va todo incluido y tú vas jugando y vas teniendo todas las temporadas de todas las cosas. Podría ser interesante.
Bueno,
si te gusta este catálogo de juegos.
Ya. Hombre, lo veo más si juegas a eso, lo que dices tú, las sagas anuales. Rollo de el nuevo Assassin's, el nuevo Far Cry, el nuevo... Si me dices, mira, cada juego nuevo que salga lo tienes disponible el primer día. Pero no sé. Yo creo que siendo Ubisoft, está en desventaja respecto a Electronic Arts, a Microsoft, a Sony, a Google incluso, a toda esta gente que trabaja con muchísima empresa. Porque Ubisoft en su propia tienda es muy independiente, no parece cruzarse con nadie.
Habrá que ver también cuánto vale.
Eso también. Pero es Ubisoft. No me fío mucho de que vaya a hacer lo correcto. Hablando de tiendas, dramitas, Epic, que ha comprado a Psyonix, a los de Rocket League, que quieren llevarlo... Es que es una cosa muy rara porque quieren llevarlo al Epic Store, pero no lo quieren quitar de Steam, pero dicen que quieren que hacerlo crecer de formas que no eran posibles hasta ahora al llevarlo al Epic Store. Epic, ¿qué estás haciendo? No...
A mí me encanta porque Epic dice, ¿para qué vamos a comprar juegos si podemos comprar compañías enteras? Y países, casi. Países pequeños podrían también comprar. Pero vamos a comprar una compañía entera y ya nos llevamos sus juegos, en todo caso, ya está.
La moraleja es, niños, no juguéis al Fortnite, no les deis dinero porque es que no saben cómo gastarlo.
A ver, si jugáis al Fortnite pero no compráis nada, les hacéis gastar dinero.
Pues eso, hacer eso. Niños, juega al Fortnite pero no gastes en el Fortnite. Porque es que lo de Epic no saben qué hacer con el dinero. O sea, es que en plan de... Te vamos a hacer unas rebajas de 10 pavos en todos los juegos a partir de 15. No, ¿para qué vamos a avisar a
los creadores?
A los creadores. Si ponemos la pasta a nosotros y ellos no rebajan nada.
Déjate que yo creo que el juego de la semana ha caído en todo el equipo gracias
sí,
a eso.
Sí, precisamente. Pero que es en plan de...
Culpable. Sí, no, es que me ha dado por culo porque es rollo de... En los servicios me compraré en Steam y todos. Oye, pues me lo voy a comprar para... Y mierda, lo voy a comprar. Pero bueno, Johnny Wick Hex lo compraré en Steam, pero ya que estoy, pues me lo compro en Epic, que está a 5 pavos. Pues vale, he caído como una perra.
Yo todo lo que sea quitarle dinero a Epic, porque le estamos haciendo un favor. O sea, todos tenéis que ir a las rebajas de Epic porque la pasta la está poniendo Epic. Le estamos quitando pasta a Epic.
Pero está creciendo en usuarios.
Claro. Pero le estamos quitando pasta.
Eso es una skin que no va a parar un niño rata.
Exacto.
Yo creo que acaba saliendo las cuentas, ¿eh? Merece la pena.
Yo lo que quiero saber es si le salen las cuentas a la gente que va a hacer Airborne Gym. El nuevo Airborne Gym. Airborne Gym vuelve. Sí, un nuevo
en
juego.
En forma de chapa.
Pues casi. El año que viene.
¡Oh!
Pero de manos de los creadores originales. Oh.
¿De Duke Knuckle? ¿En serio?
¿Pero dónde?
Del videojuego, no del...
Fue, artista. Fue el creador.
El equipo original, es lo que han prometido, está detrás.
¿Death Perry también? Joder.
O sea, vuelvo a poner la de humo.
Y a la música del hype.
Y cuando suena esto, aparece Dave Perry.
En Radio de Speed, Radio 3 Taxi.
Que yo hice MDK. Ya, sí, Dave, sí.
El juego de Matrix era bueno.
Isaco,
dime.
¿Dónde vuelve? ¿Dónde lo puedo jugar a esto? ¿Eh? Que me interesa muchísimo. ¿Dónde lo puedo jugar?
¿Estará en el Ubisoft Pass?
Es que es un juego exclusivo.
Ah, sí. ¿Oh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De PC? ¿De consola? ¿Qué consola?
Es un juego exclusivo de consola.
Ah, vale, ¿cuál? Las tengo todas.
¿La Play 4, la Play 5, la Xbox?
No, porque no ha salido todavía.
¿Cómo? Ah, es la de la manivela, ¿está?
Ojalá, ojalá. A lo mejor es PlayStation 5, a lo mejor es Xbox One, la nueva, que no sé cómo se llama, Infinity o como
bueno,
se llama.
Bueno, vale, me parece bien.
No, es la Intellivision Amico.
¡Ay, Amico!
¿Qué es eso?
Es una nueva consola hecha de juegos con estilo retro, obligadamente... que no haya violencia en ellos, porque son enfocada para toda la familia también. Y vale más de 200 pavos la consola.
¿Qué dices, loco? Es que con ese nombre y como lo has dicho, está hecha de, me imagino, está hecha de cartones.
Hombre,
se viene con la caja de los cereales.
Lo que sobró el labo.
Hombre, Intellivision fue una consola bastante potente, final 70, principios
de 70.
Final 70. Sí, pero claro, esto es lo que han hecho, es decir, oye, que la Atari ha vuelto con un recopilatorio, las Nintendo y la Mega Drive, y han dicho esto, pues nosotros sacamos la consola nueva porque somos más chulos.
Una pregunta, has dicho finales de los 70, ¿vale? Por favor, ¿podéis levantar la mano los que estabais vivos a finales de los 70? ¡No! ¡Nadie! ¡Solo tú!
El bait ahí, bien lanzado.
Sí, sí, muy perra. Y Famitsu, que ha preguntado los mejores videojuegos de la era Heisei, que ya sabéis que ha terminado al claudicar el emperador. Y en tercer lugar, los mejores juegos de estos últimos 25 años han sido, en tercer lugar, Nier Automata, después Zelda Breath of the Wild y en primer lugar, Chrono Trigger. Flipaos.
Nos situamos en una estación espacial varada en mitad del abismo. No sabemos cómo hemos llegado hasta ahí, ni mucho menos cómo vamos a poder llegar a casa. Y para colmo, hemos perdido la memoria. Pero tenemos la sensación de que estamos en esa situación por nuestra culpa. De esta forma damos nuestros primeros pasos en Observation, la nueva propuesta de Devolver Digital que nos traslada a un mundo de ciencia ficción que bebe de clásicos como Alien o 2001, Odisea en el espacio. Estamos ante un thriller que pretende mantenernos en tensión en todo momento. ¿Logrará hacerlo? Vamos a verlo. Bueno, este es el segundo juego del estudio escocés Knockout, que ya cuando les investigué un poco dije, son escoceses, ya me caen bien, porque no hay nada malo que haya salido de Escocia.
Sí, los escoceses, su acento.
¿Qué dices? Ay, por un lado los escoceses, o sea, os piso la cabeza.
Me dirás tú que entiendes tú un escocés.
Hombre, yo estoy a favor del Scotch Whisky, mucho.
Eso sí, no hay problema.
A David Tennant lo entiendo.
No.
Sí.
No, en ¿cómo se llama la serie esta?
Broadchurch.
En Broadchurch es el único escocés que no se le entiende.
Porque el resto no son escoceses de verdad.
Exacto.
Sin Connery no lo se le entiende. En original no se le entiende Sin Connery. Sí, es Sin Connery.
Yo he estado en el castillo de
los horrores.
No, de los inmortales.
De los inmortales. Que la guía, la audioguía, es Sean Connery.
Y tiene subtítulos la audioguía, ¿no?
O sea, me estás diciendo que oías la transmisión del Canal Plus codificada, ¿no?
No, oías a alguien refunfuñar.
En mis tiempos.
Escocia libre.
Bueno,
¿Tiene un muñeco de cera bizcoché? ¿Del Lambert?
No. Venga, va, en serio. Que yo la verdad es que descubrí a esta gente por el Stories Untold, que fue un juego que hace dos semanas lo pusieron gracias a los de Epic.
Oye,
lo tenemos todo gratis.
Pausa, no estamos haciendo publicidad, en serio. Parece que nos están pagando aquí de Epic.
Además, es gratis.
Lo estamos diciendo. O sea, todos los juegos gratis que hay que cogerle a Epic es para quitarles el dinero a Epic porque les estamos haciendo un favor. Pero no. Bueno, si nos queréis dar un cheque a Game Over. Que os quitamos el dinero tranquilamente, ¿eh? Que a nosotros... Sí.
Recuerdo el portal gameover.com/donaciones para que nos ayuden a pagar el hosting.
Pues eso, Epic, ¿nos puedes pagar el hosting? El dinero tendrá más utilidad que lo que estéis gastando vosotros. Bueno, en fin. Que fue jugar al Stories Untold.
Sí.
Y después de jugarlo, cotilleé un poco a esta gente. Vi el Observation y tal cual lo vi... lo reservé en la tienda de Epic.
Yo es que tal cual lo anunciaron, ya sabes que soy la perra de todo lo que tenga apariencia de ciencia ficción, fue rollo lo quiero y lo necesito en mi vida. Me da igual lo bueno o malo que sea, lo necesito.
Me interesa mucho que digas eso porque a mí, por ejemplo, la ciencia ficción no me apasiona tanto. De hecho, normalmente la suelo evitar.
Ojo, la estética, ¿eh? No soy un fan, o sea, no soy un conocedor de la ciencia ficción, pero me pierde mucho la estética.
Bueno, pero el punto que tiene este juego me pareció muy interesante. Y es que, al igual que el Stories Untold, pues mezcla elementos de aventura gráfica con puzzle y narrativa interactiva. Y lo hace de una manera muy innovadora, porque os pongo en situación. El argumento, lo que he contado un poco en la introducción, es cierto, estamos varados en mitad de una estación espacial en la que ha pasado algo y se ha ido la estación, se ha ido a la puta, las cosas como son.
Se fue a la verga.
Se fue a la verga. Y estáis la señora Fisher, que es Emma Fisher, que es una...
astronauta.
Sí, bueno, una de las astronautas. Quería decir exactamente la posición, pero no me acuerdo. Y tú, que eres Sam, o System Administration Maintenance, que es el IA de la nave.
Sí.
Entonces tú tomas el control de la IA de la nave y tu misión es recuperar la memoria, que ha sido corrompida, la memoria, no, bueno, en fin, y llevar a tu humana salvo y salvo a casa.
Bueno, realmente tú estás ahí para obedecer órdenes.
Exacto, tú tienes que obedecer órdenes dependiendo de quién venga. Y eso ya lo dejo ahí. El caso es que ha habido esta tormenta, ha limitado tus funciones dentro de la nave, por lo tanto necesitas a la humana para que te pueda llevar a los diferentes módulos para poder tomar control, y tú a la vez le ayudas a ella a tomar el control de la nave. Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante las cámaras de seguridad. Así como tenemos ahora la webcam esta de mierda que tenemos aquí en el directo.
Hola, esta webcam, estaríamos todos muertos. Si estuviéramos en el espacio,
correcto,
y dependiéramos de ella y de los retrasos que están ahora mismo ahí detrás, que son 20 y pico y casi 30. Hola.
Sí. Pues Sam puede tomar control de las cámaras y son sus ojos. Mediante estas cámaras puedes controlarlas y puedes hacer zoom a determinados objetos o paneles de control que puedes controlar. Entonces, mediante el control inalámbrico de determinados dispositivos, como puedan ser portátiles, puertas, paneles que puedan llevar el control de ciertas funciones de la nave, tienes que cumplir los objetivos que te mandan. Desde abrir un módulo para que pueda entrar tu humana, pues a recuperar otros módulos como el aire, conectar con los trackings de los otros astronautas, etcétera.
Algo interesante es que todos esos puzzles para activar las cosas están simulados como si fueran operaciones técnicas. Sí. Como si estuvieras trabajando como una máquina y diciendo tengo que activar ciertos factores, dispositivos o aparatos.
Es que
convertido en puzzle, pero es eso.
Es que, claro, por un lado es... Luego, los puzzles son como muy tontos e incluso repetitivos. Sí. Pero al mismo tiempo me hacían sentir la sensación de si soy un puto robot, lo que hago es mecánico. Y entonces esa sensación también me la transmitía. Por un lado era rollo de... hombre, a lo mejor porque sois un estudio indie, estáis un poquito limitados a la hora de hacer estas cosas, pero lo hacéis de tal manera que si soy la inteligencia artificial, si soy el HAL 9000 de 2001, me siento HAL 9000 en 2001, es en plan de, bueno, yo sé cosas, te responderé cuando me preguntes. Y yo sé que quieres hacer algo, pues tengo que hacer unos procesos mecánicos porque soy un robot, no soy un humano, no pienso, no siento, ¿no? Tengo que hacer cosas, tengo que mover este tornillo, que siempre es el mismo, tengo que responder de esta manera, que siempre es la misma, etcétera, etcétera.
De todas maneras, a mí lo que me gusta de los puzzles de este juego es que no te explican, sobre todo al principio, no te explican cómo resolverlos, pero te lo acabas figurando. Es lo que tú dices, es como realmente esa IA, ese HAL 9000, ese Sam que somos, es como que como le faltan tantas funciones al principio y las va recuperando sobre la marcha, realmente va a la vez figurándose cómo funciona la nave. Yo creo que eso está muy bien llevado.
A mí lo que más me ha gustado, si te digo la verdad, es la historia, que también es una gilipollas, es una puzzle estúpido, no tiene ningún reto, pero la forma en la que te representa cómo recuperar la memoria. Esos enlaces que vas haciendo a medida que vas encontrando fragmentos. Y es muy bonito de ver. Porque aunque lo que te devuelve realmente te da trasfondo, pero no importa la historia. Pero sí que te da esa sensación de decir...
Hombre, no importa relativamente. Algunos descubrimientos sí importan, ¿eh?
Bueno, algunos son necesarios para avanzar, pero hay muchos que no. Pero sí que te da esa sensación de... soy un robot, estoy mirando una base de datos, estoy haciendo... Sí.
Pero algunos no son importantes, pero te dan información del trasfondo de lo que ha pasado.
Sí. Vale, de todas maneras, para situar un poco, porque habéis comentado el tema de los documentos, es que cuando escaneas según qué documentos, te vas recuperando la memoria, pero es que hay algunos fragmentos que están corruptos. Entonces, necesitas unirlos, bien descifrando con un descodificador, o bien simplemente el hecho de juntar archivos porque los archivos están fragmentados. Entonces, eso se hace con un menú dentro del juego que ya te muestra las conexiones y de esa manera es lo que dice Isako. Pero, Fran, ¿tú querías comentar algo?
Bueno, yo quería comentar de lo que habías dicho de que son puzzles sencillos, tal, pero yo el baremo que tengo para los juegos de... son juegos de aventuras, de puzzles, son simples, son complejos, es... he necesitado sacar un papel y un boli, porque si he necesitado sacar un papel y un boli y apuntarme cosillas, entonces ya la mecánica ya no es tan sencilla.
A ver, pero es que, a ver, yo he necesitado sacarlo, pero porque soy lo peor en el Simón Dice. Es decir, cualquier persona sé que no lo necesita, yo sí que lo necesitaba.
¿Solamente en el Simón Dice?
Solo.
¿Hasta has jugado el juego entero?
¿Para qué habéis sacado papel y lápiz?
¿Por qué habéis sacado papel y lápiz?
Hostia, pues bueno, yo tengo apuntado...
Sí. Hay un par de puzzles
sí.
que no voy a desvelar ya, por que... motivos obvios. Luego los comentamos, vale. Pero ha habido mínimo una ocasión en la que he tenido que sacar papel y boli y no ha sido...
A ver, eso no habla mal del juego,
curiosamente,
¿eh?
Lo del Simón Dice, yo no lo he necesitado. O sea, ha sido el único puzzle que
Solo ha habido un puzzle que he necesitado buscar la solución. Porque la información me la habían dado antes. O sea, perdón, lo que tenía que buscar me habían dado antes y no tenía en ningún sitio apuntado lo que tenía que buscar. Era rollo de, hostia, que esto me, después de todo un juego que me lo has dado mascao, esta información ya no me la vuelves a decir. Como se me había olvidado, es imposible que resuelva este puzzle.
Tengo dos quejas sobre el juego y aquí meto una de ellas, por lo que estás comentando. Hay a veces que lo que me preocupa del juego... Y el juego me encanta la propuesta, pero lo que me preocupa es que a veces te deja un poco perdido. Uh-huh. Hay ciertas ocasiones en las que dices, bueno, sé lo que tengo que hacer, pero ha sido tan ambiguo en el planteamiento que aunque me repitas lo que tengo que hacer, digo, ah, sí. Vale, sí, estoy ahí, pero...
¿Qué?
No, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Sé lo que tengo que hacer, me lo has especificado, estoy delante y no sé exactamente qué es lo que me estás diciendo que haga. En dos o tres ocasiones.
Yo no he tenido ese problema. Yo digo, solo era un puzzle, que estaba delante del puzzle, que tenía la información del puzzle, pero en una transmisión me habían dicho tres cosas que en ningún sitio más me repetían. Y era, yo miraba la hoja y digo, ¿qué hago con esta hoja? ¿Qué hago con esta hoja?
Bueno, yo lo que quería decir de quejas, las únicas que tengo es con el tema del ritmo, porque sí que es verdad que al principio... tienes una sensación de urgencia que está muy bien llevada, sobre todo en algunos puzzles, pero luego al final la cosa se acaba diluyendo. Y es como que, bueno, este puzzle que al principio lo has hecho y en teoría, si no lo hacías bien, todo petaba, pues ahora tómate tu tiempo.
Bueno, es que el juego empieza fuerte.
Empieza muy fuerte.
Te coloca en una situación muy de vida o muerte. Directamente, casi, es la sensación que te da. Y hasta que se llega a la primera, digamos, un poco de revelación, ¿vale? Ahí de repente el ritmo baja, pero empieza fuerte y yo creo que eso ayuda al juego a que haya un interés.
Y el otro tema, que era mi segunda queja, el tema del ritmo, sobre todo al final, que evidentemente no sí. voy a decir nada, pero el final dura un tiempo y tiene una serie de puzzles en medio que cuando ya ha ocurrido lo gordo que tengo que ocurrir en el juego, es como, ya está, déjame acabar esta historia, no me metas otro puzzle. Y otro puzzle súper mecánico que sé cómo tengo que hacer, pero sé que me va a costar 5 minutos resolverlo. Y otro. Y cuando parece que ya ha acabado, hay otro. Y es como, déjame ya, cuéntame el final y déjame irme.
Me hace gracia porque, a pesar de que es un juego lineal, lo más lineal del mundo, hay un momento que te dicen, bueno, esto es el final. Si tienes algo que hacer pendiente, digo, soy una puta inteligencia artificial, ¿qué tengo que hacer?
Recopilar info.
Sí, ya lo sé y sí. Me fui, pero que me hace gracia que le diga al robot, si tienes algo pendiente, ¿qué voy a hacer? Soy un puto robot, no tengo nada que hacer en la vida más que servirte.
A ver, aquí yo creo que es uno de los pocos momentos en los que se traspasa, digamos, la cuarta barrera y aquí lo que veo yo es una carencia de forma. O sea, tú tienes el juego y el juego todos nos lo hemos comprado a través de Epic Store. Epic Store no tiene logros. Este es un juego que viniendo de el Stories Untold, que sabemos que tiene logros, probablemente tenga logros. Y sabiendo que es uno de los juegos cuya una de las dinámicas es recolección de información, recolección de audio, recolección de cosas, es bastante posible que lo que te estén diciendo es va a ser el último momento que tengas para recopilar más información. Sí. Igual el logro este que no tenemos porque no estás en la Epic Store y la Epic Store no tiene logros. Pero
¿Qué he podido comprobar? Porque sí, hay unos coleccionables que me gustaría, y he comprobado que no, que hubieran tenido una repercusión en el final, a lo mejor. Sí. Tener toda esta información, tener al 100% la.
A mí me gusta eso.
De esto, que hubiera tenido una repercusión en la historia. No la tiene.
De todas maneras, creo que hay un fallo más gordo. Y que conste que el juego es muy bueno. O sea, a mí me ha encantado. Pero hay cosas que pues las acabas viendo las costuras. Y es el tema de que es tan lineal que en cuanto haces las cosas como no quiere el juego, se nota. Y es que quieras desbloquear un dispositivo que se supone que lo tenías que desbloquear luego y te dice, no está disponible en este momento.
Sí, no
es, y sabes que te va a hacer falta y lo tienes delante.
Exacto. Y sabes que lo tendrías. Y de hecho, a la hora de desbloquear los dispositivos, te hace el típico pairing que hacen ahora los móviles de con los portátiles de iOS, que tienen que poner un pequeño codiguito, lo típico del Bluetooth. Pues eso es la forma que tiene de conectarse tú al dispositivo. Y luego ya ahí entras al juaqueo o lo que tengas que hacer. Ya ha habido más de una vez que, como lo he intentado, pero me ha dicho que el dispositivo no se podía usar, cuando me ha tocado usarlo, es que no me ha hecho falta ni poner el código porque ya estaba conectado.
Sí.
Entonces, ahí se nota que es que no me daba la puñetera gana que lo hicieras en ese momento porque te estaba reservando este puzzle para más adelante. Y ahí es cuando se empieza a notar un poco las costuras.
Bueno, se nota muchísimo, en mi opinión. Es decir, se nota no las costuras, sino el hecho de, primero, que es un juego narrativo, y segundo, que es un juego indie. Ya es bastante que... La factura técnica también engaña. Te da muy buen resultado. ¿Por qué? Porque juego con el espacio petit y el espacio muy de ciencia ficción, que es muchos elementos repetidos, muchos elementos planos. Y aún así, luce muy bien.
Se ve espectacular.
Pero es que se ve muy bien. Sí. Excepto cuando los personajes se quitan el casco. Pero eso ya son temas.
Las expresiones faciales cuestan.
Las expresiones faciales, para uno con dejes de animador, es en plan de... ¡Oh, Dios!
Y volvemos a lo de Estudio Petit. Estudio pequeñito.
Ya.
Sí, está, pero ¿no? es muy gracioso al respecto de decir, bueno, eres malo con las animaciones faciales. ¿Por qué haces tantos planos, primeros planos de las caras de la gente hablando si sabes qué es lo peor que tienes? ¿Por qué haces tanto énfasis?
Porque necesitas sacar al personaje. Es un personaje principal.
Pero es un personaje con una cara de las de Mass Effect Andromeda de la época, tío. Saca un poco del contexto.
Bueno, pero le estamos metiendo caña bastante al juego y tengo que romper un poco a lo que me ha parecido muy bueno, y es la propuesta. Es decir, es arriesgado, no es un juego al uso. Lo que han hecho es jugárselo un poco a ver si funciona, y el juego en sí funciona, pero aunque tiene estas cositas que dices tú, no termina de cuajar. La propuesta de ser una inteligencia artificial, de sentirte parte de la nave, de que los puzzles tienen hasta cierto punto un sentido dentro de lo que estás haciendo, todo eso está reforzado de tal manera que le quita peso al resto de fallos.
Tiene un detalle, tiene este detalle que decías al principio de, oye, creo que yo he causado esto y no lo sé, y no sé por qué, que ese momento es muy interesante. Y luego hay un elemento que está a lo largo de toda la historia que me ha pegado un par de sustos el hijo de la gran puta, que lo pasa muy mal. No es de terror. Pero hay un par de momentos que además tienen estos sonidos tipo de ciencia ficción de... ¡Hostia, qué mal lo he pasado!
Que, por cierto, ya que mencionas esto, Isako, Gecko ayer descubrió una cosa sobre la música que a lo mejor era digna de comentar.
Bueno, descubrimos que el tema principal, y supuestamente lo que suena un poco de fondo, está compuesto por uno de los integrantes de Nine Inch Nails. ¿Es lo que te referías?
Sí.
Vale. Concretamente, no me he apuntado el nombre porque no es Reznor, es el otro.
Trent. No, el otro.
No es el Trent, es el otro.
Sí. El guitarrista, ¿no?
Qué mal, no, ahora fatal, la gente lo mire por la Wikipedia, esa que no nos hace entrar a nosotros, que lo mire allí. Pero bueno, suena el tema, además, el tema me parece muy de Netflix, muy de serie de Netflix y tal, lo vamos a escuchar un poquito de fondo. Es un poquito, además, muy Nine Inch Nails, si lo pensáis.
Bueno, es que suena en los momentos de tensión.
Claro, también.
Entonces, sí que es verdad que el juego este, el tema de la tensión la lleva bien. Sí que es verdad que le falla un poco el ritmo, pero es verdad que lo que Javi dice es que ha dado el clavo. La propuesta es muy original y lo que plantea es que no lo has visto antes. directamente, no lo has visto antes. Es que puedes que hayas visto trozos de alguna cosa, de algún ramalazo, pero esto, Observation, no lo has jugado antes.
Lo cual, un momentito, lo cual está muy bien, porque tú cuando juegas este juego, en la cabeza que tienes 2001, en la cabeza que tienes Moon, o sea, estos juegos que ya sabes, o bueno, sobre todo 2001 por el tema de que hay una inteligencia artificial que es maligna, que es rebelde, güey, que se va a rebotar contra el humano. Entonces ya vas esperando una cosa así, y más como te lo venden con la ambigüedad del principio.
Claro, pero eres... películas.
Perdona, Javi, pero es que en esta ocasión eres tú. Sí. La inteligencia artificial.
Bueno, pero no sabes que se ha liado. O sea, sabes que se ha liado parda. Y además te piensas. Bueno, ya se verá. Que todo ha sido culpa tuya. Que eso ya se verá.
Claro, pero tú. Juega ya con los tópicos. O sea, juega con que va a haber el cliché de la IA que se va a revelar. Y te dice que tú eres la IA. Y aparentemente la has liado.
La has buscado, eso.
No lo he buscado.
¿Quieres un abucheo?
Déjalo, Tony, déjalo.
Tony, ¿quieres un abucheo? Yo te pongo un abucheo. No te preocupes.
Bueno,
ahí.
Dáselo.
Lo que quiero decir es que aparentemente te has vuelto loco y ha pasado eso por tu culpa. Y luego, pues, sí, lo puedes estar esperando, pero a lo mejor no. O a lo mejor sí.
Es que si no, esa es la gracia del juego, yo creo.
Claro, es la gracia del juego. Juegan...
De la historia.
O sea, se nota que esta gente es muy aficionada a lo que es la cultura pop y al cine en concreto. Además, con Stories Untold se notó también. Y con eso juegan mucho. Entonces es una cosa muy a tener en cuenta. Y lo dicho, el juego puede ser lineal. Los puzzles, hay algunos. Yo personalmente he encontrado un par que he tenido que suplicarle a Frank que me ayude.
A través del chat, recuerdo el momento.
Pero eso es una cosa que a mí ya me mola. Porque sí. Esto de lo que dices de sacar la libreta, esto yo no lo hacía hasta. O sea, lo hacía con las aventuras gráficas. Cuando era pequeño, o las clásicas,
sí.
Y cuando saco la libreta, es momento de decir, vale, ahora la mierda se ha puesto seria. Y ahora es cuando esto empieza a molar de verdad. Entonces, que me hagan sacar una libreta, para mí es algo positivo.
Yo es que, salvo un puzzle que creo que simplemente hay un problema de planteamiento a la hora de darte la información, todos los demás me han parecido tan básicos. Lo he streameado por Twitch, y alguien me hizo la broma... ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿El buscaminas? Y de repente aparece un puzzle de buscaminas. Y digo, pues sí. Un buscaminas que ni siquiera es un buscaminas, porque es solo pica el color. No es ni siquiera piensa un poquito lo que... No pienses. Es muy sencillo. Quiero contarte una historia. No quiero que pierdas el tiempo en la mecánica. Solo quiero que te sientas haciendo una tarea mecánica, repetida, porque eres un ordenador. Pero era muy básico.
El único que me chirriaba a mí era el Simón. Es como, venga, un puzzle con mecánica de Simón en 2019 y encima me lo pones 4 o 5 veces a lo largo de la historia, por favor.
Lo peor es, leyendo wikis, y porque esto es uno de esos juegos que se presta mucho, con su ambigüedad, a leer teorías de fans. Y he visto una persona que todos estos mensajes de Simón dice, los ha traducido a mensajes... Que por un lado pienso, no sé dónde coño sacas información, pero por el otro lado, cuando ves lo que pone, me pone los pelos de punta.
Es que está la información en el juego.
¿Sí?
Está dentro.
Pues no, esa en concreto no la he encontrado.
Después te lo comento.
Pero he mirado los mensajes que presuntamente te están transmitiendo y acojona, da miedo y te mete mucho en el rollo 2001.
Claro, es que es lo que te quería decir, que a lo mejor los puzzles puedan ser... para un jugador experto en jugar a juegos de puzzle pueden ser sencillos, pero es que todo lo que hay detrás, tanto de ambientación como de lore, es que se le nota cariño a esta gente.
Sí, sí.
Y se le nota cariño a este juego. Entonces, es que no puedo más que decir que todo eso supera todas las pegas que le podamos pegar, que le podamos poner, porque ha habido unas cuantas, sí. Las hemos sacado aquí, hemos hecho lista, pero que parece que no nos ha gustado el juego.
No es un juego perfecto, ni mucho menos, no es un juego muy lineal, pero...
No es perfecto, pero es muy bueno.
Sí. Es un walking simulator en el que no caminas.
Flotas.
Un poquito.
Y miras, observas.
Observas y demás. Entonces, si nadie más tiene nada más que añadir...
Yo voy a meter un poquito el dedo en la llaga. Un par de cosillas más que comentaría de aspectos negativos, a pesar de que, lo dicho, me gusta mucho. Tema de la traducción, porque yo lo jugué en inglés y luego la parte final la jugué en español. está traducido al español, está el texto, al menos, las voces están con subtítulos. Está bien traducido, pero está mal como localizado. O sea, no se han preocupado por hacer una buena gestión de la interfaz de usuario y entonces hay frases que se cortan, frases que están mal puestas. Le resta un poquitillo de...
El tema de los bugs también podríamos comentarlo. Exacto. Pero...
Ojo que hay un momento en que dice, me siento pesado y pone peso un quintal.
Eso no lo he visto yo, mira.
Pero bueno, son cosas que vienen de equipo pequeño, el desarrollo no les ha llegado, no han podido hacerlo mejor. O sea, podrían haberlo hecho mejor, sí, si hubieran tenido más medios, más tiempo. Uh-huh. Se nota que está un poco hecho con prisas al final, pero es que da igual. Les ha quedado bien. O sea, mi opinión personal, les ha quedado bien. Entonces... yo creo que este juego pues tiene esta nota y bien merecida.
Recomendable.
Tenemos una biblioteca gigantesca de videojuegos, demasiados, más que los que podemos jugar toda nuestra vida, y por eso nos hemos planteado, pues de vez en cuando, desempolvar algunos juegos, jugar un poquito y hablar un poco de lo que hay.
Y más que vendrán con la tienda de Steam. De Epic.
Sí. De Epic. Bueno, yo voy a confesar una cosa. Siempre decimos esto de no...
Espera, es que ahora me ha salido con la tienda de... Y ahora poner la típica frase de robot de... Ahora, Epic, o la próxima que entre, Ubi, no sé qué. Porque ahora cada uno monta su tienda. Ahora todo el mundo estarán con rebajas. Que por cierto, también junto a las rebajas de Epic, ahora Steam está poniéndose fuerte otra vez con sus rebajas. Para contraatacar. Esto va a venir a más juegos para este Diógenes.
Si tú solo juegas juego gratis, Tony.
Me mola porque Tony, esto lo podríamos haber hecho en las noticias.
Bueno, pero entran más al caso. O sea...
Lo he dicho, que yo he hecho esta semana, he hecho un poquito de trampa, porque lo que siempre digo es, no, cojamos juegos que tenemos, que a lo mejor tienen ahí 10 años en nuestra biblioteca y juguémoslos. Y la semana pasada me dieron una key por ser partner de Humble, que por cierto me podéis ayudar.
El influencer.
La promoción.
Me dice, mira, si haces un stream en directo, te puedes usar esta clave y te quedas el juego. Y la verdad es que le eché un vistazo... Y me mola mucho, y creo que no soy el único de esta mesa que lo ha probado. Como mismo Javi, tú lo has probado también.
El que estamos hablando antes, que tengo del Game. Por eso estamos hablando del Game Pass.
Void Bastards, un juego muy inspirado en System Shock 2 y en Bioshock. No en vano, creo que es el director de juego, o el director de sistema de ambos juegos, está metido en el Void Bastards. Es un light roguelike. Viene a ser uno de esos juegos roguelike. Que no son heavies, que son más sencillitos. La mecánica es, obviamente, vas a morir. Eso es inevitable. Bueno, yo estoy jugando en fácil para probar un poco el juego. Puedes aguantar, pero bueno, ya si lo vas subiendo, es obvio que vas a morir. Lo tienes bastante por la presente, pero lo que has acumulado lo conservas, que eso es lo importante. Entonces es uno de esos títulos de repetir, voy aprendiendo más, voy volviendo a entrar, pero ya tengo ciertas lejos. Ventajas. Exacto. ¿De qué va Void Bastards? Bueno, es un mundo muy ciencia ficción, tiene una estética cómic francés que me vuelve loco, un cel shading cojonudo. También, lo dicho, esa estética ciencia ficción que también me mola mucho, y es una nave de presos, los presos los lleva congelados, bueno, deshidratados, mejor dicho. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, los piratas espaciales han volado tu motor. La nave tenía que ir a cierto sitio, han volado el motor, y entonces en la inteligencia artificial rehidrata a presos para mandarlos a esta zona perdida de naves y piratas en busca de los materiales que necesitas para reparar la nave y llegar a tu destino.
Nave que tiene un ejército de presos y los rehidrata uno a uno.
Exacto.
Como el típico malo de Mazinger Z. Te voy a enviar los robots de uno en uno. Tengo una montaña entera de robots que he desenterrado, pero te los puedo enviar de uno en uno.
Te has ido muy lejos, pero Ladybug hace lo mismo, ¿eh? Oh. El malo de Ladybug te los manda de uno en uno. Pueden mandarlos ahí.
Sinceramente,
tiene sobrinas o algo, ¿verdad?
Sí.
Sinceramente,
tiene mucho Baby Shark también.
También tiene un punto, no sé si tú opinas igual, tiene un puntito quinto elemento, en mi opinión. ese estilo francés lo tengo muy relacionado. El arte es muy chulo, el humor negro es muy chulo, el humor, el mundo, la lógica absurda del mundo es muy chula. Y además, la gracia es que cuando te dan un preso rehidratado, las características son aleatorias, es decir, puede tener ventajas, rollo, automáticamente puede ver todos los sistemas de seguridad que tiene la nave a la que voy a abordar, o puede tener una desventaja. Por ejemplo, el primero que me dieron es tose aleatoriamente advirtiendo a todos los enemigos que hay en la habitación. Claro, a medida que vas entrando y abordando naves, claro, tú dices, tengo que conseguir una pieza y sé que está en aquella nave del fondo, no puedo llegar. Entonces, a medida que voy pasando naves, tengo que ir abordando naves enemigas, para conseguir recursos, comida y fuel sobre todo, pero también basura con la que crear armas nuevas o elementos nuevos que te den más energía, más vida. Claro, cuando tu personaje muera, todos esos elementos quedan para el siguiente preso rehidratado y vuelves a empezar el proceso. Y cada vez que consigues una cosa y vuelves a la nave, pues te pide otra cosa nueva porque, bueno, cosas... el humor negro que está muy presente, rollo de... Tienes que hacer esto porque estás obligado, hablaré muy bien de ti en la condicional, y gracias a que has colaborado, esto que has hecho es un delito, te voy a descontar días del delito que acabas de cometer que se suma a tu condena. Es decir, es un poquito el humor chorra absurdo, estúpido, y que jugablemente se juega muy bien. A mí me ha gustado mucho, es un pelín shooter, pero claro, yo te digo, insisto, estoy al principio del juego, solo estoy probando un poquito el título, y en fácil es una cosa que se complica. Pazos tiene un análisis más en profundidad. Y el juego en modo más difícil, el juego mucho más que yo, y también lo que comenta, ¿no? Hay un momento que la cosa se vuelve muy loca.
Este juego, o sea, tú lo conseguiste por el bundle.
Sí. Y está en Game Pass, si alguien tiene el Game Pass, también
sí,
lo tienes
en el día 1. ¿Quién lo distribuye?
Humble. Es un producto Humble.
Vale, porque yo tengo un vale de 25% de descuento en Steam para este juego.
Yo también.
Por tener el System Shock 2.
Correcto, sí.
O sea, es como decirte, el juego está inspirado en este juego. Ya que lo tienes, te doy un descuento para que lo pruebes.
No, está inspirado, está hecho por gente del mismo juego.
Bueno, pero como lo ves, está inspirado por... Que a mí que lo venga el que trajo los cafés en el juego este...
No, pero supongo que habrá alguien más que el que lleva los cafés y los becarios. Ya, porque pero, si dan un 25% de descuento, alguien tiene control para decir...
El marketing en las películas, ¿cómo era? Del productor de tal película. ¿Qué cojones ha hecho?
Lo usa mucho para venderlo. Tampoco te diría que es tanto. Es decir, ni tiene el lore, ni lo busca... Ni tiene el mal rollo.
Me han puesto el cartelaco así en la pantalla. Es lo primero que sale. Nada es más entrar en la tienda de Steam, ¿eh?
Sí, sí. Pero tú miras el tráiler y el tráiler creo que transmite muy bien el rollito. Porque te vas cargando. O sea, hay cada criatura enfermiza.
Más que mal rollito, es fiestuquero.
Sí, es gracioso. He pasado mal rollo, ¿eh? Porque los carceleros, yo no tengo el nivel para los carceleros, y me he ido por media nave agachadito y sin hacer ruido. ¡Uy, que viene por ahí! Empezó a hacer un rodeo por media nave. Hay momentos, rollo de ¡uy! Lo estoy pasando, entre comillas, mal, pero no es el mal rollero de Bioshock, no es el mal rollero de System Shock 2. No, no busca ser eso. Yo lo recomiendo mucho. Voidbuster me ha gustado mucho y, de hecho, para la temporada que viene tendréis análisis sí o sí, porque a mí me ha encantado. El que no creo que vaya a haber análisis, porque ya no es tan nuevo, porque sí que esto sí que cumple un poquito más, es el juego que has probado, ¿no, Jeco?
Sí, yo he estado dándole caña a un juego. A ver, bueno, es de 2015, ya tiene sus 4 añitos. Sí, sí. He jugado al Assassin's Creed, pero en este caso al Chronicles, al China, al primero de los spin-offs que sacaron, pues eso, en 2015, y los otros dos de golpe que sacaron. Bueno, está el China, está el India y el Rusia. Entonces, en 2015 sacaron el China, que lo tenía por ahí en la biblioteca desde hace la tira de tiempo, no sé ni cómo, porque es un juego que siempre cae en rebajas, es decir, siempre en rebajas lo encuentras barato, ¿vale? Lo acabas pillando por aquello de que es un Assassin, si se ve con un estilo chulo y tal, y dices, bueno, lo coges y lo tienes ahí creando polvo, pues Diógenes Style, en la biblioteca. Pero me he encontrado con una historia interesante con este juego. Pensaba que sería, bueno, más o menos buenillo, es Ubisoft, el tema del arte se veía interesante y tal. Pero bueno, me encontré con un juego que sigue la historia, o sea, realmente lo que es el argumento, lo sigue después de justo con donde lo deja de Ezio Auditore. Con lo cual, eso ya, quieras que no, que ya te indica de que la historia es, pues por lo menos no es inventada 100%. Y de hecho, es muy interesante haber visto el corto que hicieron en 2011, el Assassin's Creed Embers, que por cierto es un corto que lo ves ahora en 2011, o sea, aunque sea 2011, que ya tiene casi sus 10 añitos, 8 añitos tiene ahí el corto. a día de hoy es precioso todavía de ver. Ahora, cuidado porque es un corto que va a la patata directamente, ¿eh? Y más como te gusta el personaje de Ezio, ¿vale? Digamos que es el broche del personaje. Ahí se acaba la historia y empieza la de nuestra asesina del China, de esta tal Xiao Yun, que es quien protagoniza este spin-off. Es un juego que es un plataformas 2.5, este 2.5 que siempre no queda muy claro si qué tiene de 3D realmente. Bueno, en realidad, bueno, pues simplemente es un plataformas 2.5 que se le llama. Y bueno, va de esta asesina que no lo ha tenido fácil. Ningún asesino lo ha tenido fácil, ¿vale? Pero por lo general. Pero esta concretamente, pues no ha tenido muy mal. Ha sido esclava, ha sido concubina del emperador, ha sido boina verde. Bueno, esto último igual no. Pero ha sido muchas cosas antes de ser asesina. Y de hecho, llegar al estatus asesina le ha costado muchísimo. Ha sido iniciada mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que en China la hermandad ha casi desaparecido. Por culpa del ascenso de los templarios al poder, ¿vale? Hay un grupo llamado Los Tigres, que tienen nombre de grupo de pop español de los 60.
Tigres,
leones. Todos quieren ser campeones.
Son unos cabrones, en realidad, no campeones. Y total, pues esta gente pues mueve los hilos en la Ciudad Perdida. ¿Sabéis, no? La Ciudad Perdida, el emperador, todo esto. Realmente lo que es recrear todo es lo que es la China imperial, lo hace bastante bien el juego, aunque es un juego que es un plataformas, es muy lineal. No os imagináis el típico Assassin's Creed, no, es un plataformas, como eran aquellos juegos para móviles que salían precisamente de Ubisoft o aquel que sacaron del Mirror's Edge en la época de los primeros Nokias, los que tenían los primeros Nokias a color. Pues es un poco ese estilo de juego, bueno, pero mucho más pulido, claro.
El Mirror's Edge de iOS, que ya no está disponible desde que se actualizó allá por el 2012, el sistema operativo, era cojonudo.
Era muy bueno, sí, era sí,
muy
sí.
Muy bueno.
No, incluso los que yo te digo que son de Ubisoft, el Splinter Cell que tenían, o incluso algún Prince of Persia para móvil. Te hablo de los primeros de que para ser de móvil dices, está bien. Estaban bastante pues chulos, la verdad. Eran, para lo que era la época, estaban bastante bien. Pero bueno, vamos a centrarnos en este juego. Os quiero comentar un poquito porque al final me lo he pasado. Lo pasas en tres tardes, ¿eh? Este juego. Son 4, 5, 6 horas, dependiendo un poco de la habilidad de cada uno. Lo que te puedes pasar directamente. Es un juego que tampoco te exige un 100% ni nada. Es simplemente... Lo suyo, de hecho, es que te premia por ser asesino silencioso. Es decir, pasar sin ser visto, más fantasma que no meterte en líos, sin jaranas. Porque aparte, es una asesina que eres letal, pero en el cuerpo a cuerpo lo llevas fatal. Porque los enemigos van con armadura, llevan armas de fuego, te revientan. O sea, hostias, te revientan. Y sin embargo, tú eres una habilidad con muchas... una asesina con muchas habilidades, como por ejemplo que la hoja oculta la tienes en el pie, en la bota. Y como ella es un poco bailarina, es un poco artista de circo, vale, pues tiene formas de asesinar bastante creativas, bastante flexibles, para entendernos. Y realmente lo que es el personaje está muy chulo, está muy bien. Si yo lo había visto por el corto, lo que os decía, por el corto me pareció un personaje muy interesante, sale nada, 2-3 minutos, pero ya me parecía un personaje bastante chulo. Y ver su historia pues está muy bien, ¿vale? Básicamente va de ella intentando pues recuperar un poco el equilibrio en esa China que está tomada por los templarios pues de manera muy, muy bestia, como os digo. Es un juego con una inteligencia artificial bastante cabrona, que para un juego de este estilo se agradece porque no es lo habitual. Es decir, los personajes, no, los enemigos no son solamente un cono de visión que tú tienes que estar fijando, sino que ese cono de vez en cuando pues pueden girarse, pueden moverse. Es decir, tienen más recursos de lo que es habitual en este tipo de juegos. Y eso está bien porque yo os digo, no es muy habitual y te exige reflejos y un timing a veces muy perfecto y un ensayo y error también, que es donde el juego yo creo que flojea un poquito. Es decir, el control no acaba de estar tan pulido como debería. Y es una pena. La verdad es que ahí, en ese sentido, no funciona a veces como debería. Te deja vendido a veces algún cambio de cámara, te deja vendido que te quieres agarrar a un saliente y no se agarra. Porque además te puedes agarrar por un lado, por enfrente. Entonces a veces si te agarras por enfrente, te ve alguien que está vigilando las cornisas. Y dices, no quería ir por ahí. Pero bueno, es complicado jugarlo apropiadamente, lo que os digo. Las mejores puntuaciones son pasando desapercibido. Y a mí lo que me recuerda mucho, yo lo siento mucho, pero este juego es el Ubi Mark of the Ninja.
El Mark of the Ninja es un juegazo, sí, sí. Y ojalá sacara...
Mark of the Ninja, si tenéis que jugar a un juego de este estilo, es mejor. Sí. Es mejor juego. Pero porque el Mark of the Ninja es muy bueno. ¿Vale? Es de los mejores juegos de ninja que se ha hecho de ninjas que se ha hecho nunca, así de claro. Pero sin embargo, este juego que normalmente está por 2-3 euritos, ¿vale? Porque normalmente ya te ponen el pack de 3 a 9 o a 10, pues merece mucho la pena. Yo lo he encontrado muy, muy interesante. Tienes Macao, tienes la muralla china, tienes la ciudad prohibida. La ambientación es más que correcta. El juego entra por la vista, por el oído. Es decir, es impresionante a niveles audiovisuales. Es una acuarela en movimiento. Y eso ya es. Solamente con eso ya merece la pena. Y lo único que me le echo en falta también. Que le echo. Pues. Que creo que peca también de que abusa mucho del tema de Ezio. Es el típico tema de Ezio. Pues lo meten 80 variantes.
Sí.
Dices, está bien, pero ya.
La saga,
ya cansa un poquito.
La saga también tiene esos problemas a veces.
Como curiosidad, comentar que este juego iba a ser un Prince of Persia. Y se ha quedado en un Assassin's Wannabe. Que no está nada mal. Es el mejor spin-off que se ha hecho de la serie, de la saga, eso sí lo puedo decir.
Bueno, lo que pasó con el asesino original también era un Prince of Persia.
Sí, es verdad. Sí, sí. Pues aquí querían hacer un Prince of Persia en 2D, ¿vale? Porque además el estilo.
¿Qué licencia tenemos para hacer algo parecido?
Ah, pues mira, tenemos aquí uno Achachín.
Lo que no se parece en nada, porque me parece. El nombre me parece fascinante, es el que traes tú, ¿no, Fran?
Sí. Es que además es un juego bastante peculiar, porque lo tenía. Yo este creo que lo conseguí. No sé si en un Humble Bundle de historias de detectives o en un pack de juegos de Itch.io, porque también está disponible en esa web. La cuestión es que lo tenía desde hace tiempo. Y a raíz de una noticia que salió hace poco, recientemente, bueno, la nominación de los juegos de Independent Games Festival. Este era uno de ellos y dije, ostras, pues creo que lo tengo, vamos a echarle un vistazo. Se llama Haunted Island, a Frog Detective Game.
¿Y Pikachu es... sale también?
No. Pero bueno, es la ópera prima de Grace Boxner, publicado por ella misma. Y es un juego algo peculiar. Ya de entrada fui directamente a la página de la tienda para obtener información, para luego para hacer esta sección. Y la propia tienda ya te dice, es un juego corto. Y te lo pone así, en letras grandes, es un juego corto. Una hora aproximadamente para completarlo. Para que no lo compres y luego diga, oye, qué corto es. No, es que ya está hecho así. Exacto. Está hecho así, es un juego cortito. Y bueno, básicamente es un juego de aventuras en la que tú, la rana detective, cuyo nombre es detective, recibe una llamada de su supervisor.
Podría ser rana.
Recibe una llamada de su supervisor, cuyo nombre es supervisor.
Vale.
Para, bueno, básicamente porque está necesitando al mejor detective del mundo para resolver un caso especial.
Especial, y como se llama, pero muy corto.
Caso especial,
pero muy corto. Y como no el mejor detective del mundo no está disponible, pues te llama a ti.
Vale.
Entonces, es que es de ese palo el juego. Entonces, básicamente, tú lo que tienes que hacer es ir a una isla donde el dueño de esa isla se está quejando de que está escuchando fantasmas. Y tienes que resolver el misterio de dónde están saliendo esos fantasmas. Es un juego muy sencillo y no solo, digamos, en la mecánica, en la duración, en todos los aspectos, incluido el visual. Es un juego tipo low poly, recuerda mucho al Donut County, pero venido a menos. O sea, como si le hubieras bajado un par de puntos de gráficos al Donut County. Y cuyo, bueno, básicamente lo mejor que tiene es el humor. En eso sí que se lo copia al Donut County, son diálogos, una historia, todo muy de sátira, muy divertida. Lo mejor de todo, a pesar de que sea tan cortito, merece la pena por eso. De hecho, las coñas llegan hasta el punto de que en el propio inicio del juego, ya sabes que lanzas el juego, te sale el típico launcher que te dice, bueno, ¿dónde quieres? ¿La pantalla 1 o tal? Como los gráficos son tan sencillos, tiene un selector de gráficos, pero el selector de gráficos son como la letra de una canción, porque dice, ¿para qué te vas a poner gráfico mínimo si este es el gráfico mínimo? El ultra da igual, tío, si es que lo vas a ver igual. Vas a ver ahí tres o cuatro polígonos. Lo dicho, muy simple. Precisamente por la simpleza del hecho de que sea así, quizás se acaba convirtiendo más en un walking simulator, no tanto de investigación, porque claro, son ocho personajes, pero bueno, así que has hablado con los ocho, sabes lo que te pide cada uno y ya tienes en tu cabeza el esquema de a quién dar cada objeto para conseguirlo, te lo acabas en una hora, y literal, y ese es el objetivo del juego. Pero aún así, una experiencia, la verdad es que bastante recomendable. Por 4 pavos en Steam, todo vuestro.
Hay un juego que sí que hemos hablado, no he analizado, pero sí en una sección en el pasado, pero es el que has probado esta semana, ¿no, Javi?
Pero es lo que te iba a comentar, iba a hablar de Oxenfree,
sí.
Pero Oxenfree ha tenido una sección dentro de Gameover, así que podéis ir a la wiki, buscarlo y...
Sí. No la Wikipedia, sino la wiki de Gameover. Al whisky de Gameover, que le llamo
y
yo.
Y Aida le dio en su momento un buen repaso al juego, que es un juego... Otro casi igual 15 minutos, narrativo, tiene algún puzzlecito.
Bueno, resúmelo en un par de minutos.
Pero es lo que estoy haciendo.
Sí, sí, sí.
Lo divertido de él es que todo el rato el personaje principal está respondiendo, está hablando, está comentando las cosas que están ocurriendo con varias opciones de diálogo. Tú siempre tienes 3 botones, digamos que si tienes la cruceta de 4 botones de control, los 3 superiores son para... son para decir distintos tipos de diálogo. Y eso al principio parece que no es para nada. No da la impresión de que tenga mucho peso sobre la historia, pero tiene más peso del que parece. Y al final son unos amigos que acaban en una isla cerca de donde viven, que es un sitio turístico, en el que van a la playa a hacer una fiesta y a intentar jugar con una leyenda urbana que hay en la cueva de la playa.
Sale mal.
Spoiler,
sale
mal. Eso
sale mal. Sale muy mal. Sale muy mal y da a unas cuantas horitas de juego. Pero ya digo, como ya está comentado y ahí dale de un buen repaso, lo podéis buscar, está bastante bien. Es el muy contento. Digo, ¿qué otra cosa he estado jugando?
Al Void Bastards.
Sí, pero que mira, que me haya acabado. Vale. Ha acabado muy a full.
¿Qué?
Muy hasta el final. ¿Te has traído algo de esto?
No.
Habría sido bonito. Pues estoy hablando de que me ha acabado Skyrim.
Pero, ¿en todas las plataformas en las que está disponible?
No.
También para la nevera.
Cuenta para Diógenes, porque Skyrim sí, lo jugué en su momento en 360. ¿Me lo hice entero? No. Lo tengo en PC también. En algún momento me lo dieron en PC. Lo tengo en PC. Compré las VR. Los tengo en la VR de Sony. También tengo Skyrim. Pero ese sí que he jugado muy poquito, porque al final, como decía antes, te explotaba la cabeza.
Entonces, ¿en qué sistema te las has acabado?
En la Xbox One. Porque pillé la edición definitiva.
Bueno, espera.
HD.
¡Para! ¡Geco! ¡Para!
¡Oh!
Enfermo.
Y dije, lo pillé en la Xbox One. Lo pillé en una oferta, lo tenía ahí físico, lo tenía. Digo, a ver si de una vez lo juego como hay que jugarlo y dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Y me saco todos los logros.
¿Eso en horas en qué se traduce?
250.
¿150?
Sí, no son tantas.
Uf. Sí, no, porque estoy pensando, yo a Battlefield 3 de 360 le eché más de 200.
Ya, bueno, pero es un
juego, no son muchas tampoco.
Pero porque es un juego.
Sí, de estos de repetir. Claro. De métete y piérdete.
Pero es más, creo que. Y visto en perspectiva, el Witcher 3 es más extenso que Skyrim. Pero había mucha chicha para rascar. Y ya no te digo solo los logros ni las distintas historias principales para acabarse. Digo que además me he puesto, digo, voy a buscar guías y voy a buscar cuáles son los objetos más raros que hay por ahí para buscar.
Hazte con todo. Hazte con todo.
Objetos que estén escondidos en cuevas que nadie sabe nada. También los tengo todos.
El Javi se ha pasado Skyrim. Por fin. Ya tocaba, joder.
Gran vídeo. Y. ¿Quieres parar ya?
¡No!
Última conclusión de Skyrim. Lo he acabado y he tenido que hacer muchas cosas para sacar todos los logros y sacar todas las cosas. El sangre de dragón es un hijo de puta. No puedes acabarte ese juego siendo una buena persona. No puedes. Es imposible. Si quieres conseguir todas las cositas buenas, ricas, de stats, todas las cosas así que hacen chop chop, es imposible no ser un hijo de puta. Es normal que te quieran reventar en todas las comarcas. Es completamente normal.
Dice Rox por el chat, ahora que se pase Skyrim en la nueva maquinita de la palanca.
Ojo también que no se acaba y que también puede ser un hijo de puta. Es el que le has dado esta semana, ¿no?
Efectivamente, amigo Isaco, porque hace unas semanas Electronic Arts puso gratis los Sims 4 en Origin.
Gratis, Tony.
Gratis. Y dije, ¡ah, tío! Y dije,
los DLC
vaya.
No, pero...
Yo tengo copa de Diógenes.
Pero hice una cosa que no había hecho en años, que es instalar Origin en mi ordenador.
Y porque no podías no evitarlo.
Spoilers alemán. Abrí el catálogo de Origin, dije, ¿por qué coño tengo el Los Sims 2? Si no lo he jugado nunca.
Porque lo dieron gratis. Lo regalaron también hace años, yo también lo tengo.
Es que lo tengo vale. También yo.
Bueno, el caso es que me decidí a hacer una partida en los Sims 4 y decidí emular lo que sería una versión idealizada de mi vida. Empecé. Yo era un simple y apuesto intento de cómico que, bueno, por las mañanas intentaba escribir bromas en su ordenador. ¿Y trabajar para qué? O sea, yo no sabía que se pudiera buscar trabajo en los Sims, ¿vale? Hay que decir que los Sims no lo he jugado prácticamente nunca, ¿vale?
Sí.
El caso es que estaba en un vecindario y al lado tenía a una casa con tres compañeros de piso, en el cual conocí a Sharon, una chica muy activa que le gustaba mucho ir a hacer jogging. empezamos a hablar.
Me está describiendo un perfil de Tinder.
Que te calles, que estoy contando la historia. El caso es que tanto a ella como a sus compañeros de piso, pues los invité a mi casa, les conté chistes, se los rieron los chistes. Hasta aquí la parte idealizada del juego. Y claro, entre Shannon y yo hubo la chispa. La chispa del amor. El caso es que pues nos acabamos comprometiendo y nos casamos en un parque en las al aire libre, todo muy bonito.
Eso es la primera hora del juego.
Espérate.
¿Cuántos niños, Tony?
Espérate. Me casó. La opción de mudarse a casa de uno u de otro tenía una cosa. Yo estaba en un cuchitril porque por 20.000 simeoneos en los Sims 4 no tienes una puta mierda.
Es una ganga.
Pero ellos... por cierto, y sin trabajar, menos. Entonces, ellos tenían un casoplón con 3 habitaciones y les quedaban 9.000 de fondos. Entonces yo pensé, ¿para qué ella irse a vivir conmigo pudiéndome ir yo a vivir a su casa y que los compañeros de piso se queden con mi cuchitril?
Tony, no la habrás matado, ¿no?
Espérate que no ha acabado la historia.
Pues te quedan, quedan 40 segundos.
Vale, el caso es que ella murió intentando reparar el ordenador en una de estas.
Un accidente.
Mientras yo estaba trabajando porque había que ganarme la vida. Y eso fueron las 2 horas de juego.
Es que de momento que dijo, me lié con una chica y pensé, y ya nunca más ejercí de cómico porque tuve que trabajar de camarero toda mi vida.
Pero una pregunta, ¿y los compañeros de piso de la mujer qué?
Pues ni idea, porque a la que los invité a la boda, pero después de la boda dejaron de tenerme en contacto del móvil.
¿Por qué será?
Y encontraron petróleo debajo de la casa que se había ido y se dieron ricos y se hicieron jeques árabes.
¡El vampiro volador! ¡Vaya, te digo con tantos orejas, señor Conde!
¡Y el rabo! ¡Vaya tarde que me espera!
¡Ole, señor Conde! ¡Así me gusta!
¡Muerta y monteño! ¡Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar! ¡Soy el vampiro utifiero con cuerpo de torero y a la pavona!
¡Es el señor de los infiernos que ya
ha venido
a ver! ¡Nos hemos
de resejar! ¡Soy el primo hermano de Satán y me sabe más a todo el que voy a morder! ¡Pupita!
Oye.
Fantástico.
¿Qué te da, Queen? ¿Qué pacha? Qué guay.
Que me encanta, pero que
era hora de hacer una antología de chiquito.
Sí, señor. Sí, tiene nuestra vida. Tiene de nuestra vida.
Que está preparando una estatua para poner en Málaga.
A ver, hola, era Drácula con D.
No, en el guión pone Brácula.
No.
Ya hemos estado la semana hablando de Brácula.
¡Cobarde!
¿Era Drácula?
No.
¿Va en serio?
O sea, era Drácula, sí.
Ya me extrañaba yo que le dedicaras un programa al cine de chiquito, que se lo merece, pero... Pues he traído esto. No he traído nada más.
Pues no sé. Pues ponemos esto y nos vamos al gallego ya directamente.
¿Y saco?
Busca... ¿No tiene la banda sonora?
Hombre, puedo tirar de YouTube. No sea la primera vez.
Bueno, tira de YouTube y ya está.
Vale, pues nada, lo pongo desde el principio otra vez y ya está.
No, la intro de nuevo. No, que es muy larga.
Que sí... A ver, señor Tequismiquis.
¿Qué?
Relájate, la tiro rápido para adelante. No he visto nunca en YouTube esto de que a 1,25 mola más. Pues eso, ya está, no te preocupes. ¿Ha visto?
Había todo un artículo que hablaba de la gente que veía las películas a por dos.
Yo...
Y además, que esto lo comentes en una película de Francis Ford Coppola.
Sigue, porque vas a... ¡Coppola! Vas a pillar el subidón, sigue.
Que es que coges a uno de los cineastas con los planos más largos. ¿Cómo te atreves?
¿Cómo?
¿Cómo te atreves? ¡En el nombre de Coppola!
El cine de nuestra vida, el cine que nos ha marcado a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, juventud, el cine que nos ha gustado y que nos ha llevado siempre a disfrutar y a... Y a
expliques lo que expliques, con esta música da miedo.
Correcto. El cine presentado por Itxaso.
Es Itxaso, para empezar.
Pero si lo dice mejor que mucha gente, ya déjale, déjale.
Tony me ha prometido coca y no la he visto por ninguna parte, así que...
Si la tienes encima de los croissanitos, joder. Además, ¿a quién votaste?
Espera,
pon la música, pon la música. ¿Votaste a Ciudadanos?
¿Votaste a Vox?
Sí, eso también daría terror, ¿no?
Te confieso una cosa. La única película de vampiros que he visto ha sido Drácula, de Chiquita Cazada.
Pues yo no, lo siento. O sea, me gusta mucho el cine de vampiros. Sí que es verdad que más en el estilo romántico, tipo Anne Rice, pero bueno. En fin, a eso llegaremos después. El caso es que, bueno, vengo a hablaros de Drácula, de Bram Stoker. Una película de terror, romántica, gótica, muy estética, una maravilla visual, vamos, y que es considerada la mejor adaptación del libro de entre las múltiples que se han hecho en el cine.
Perdón, es que en el chat acaban de decir Crepúsculo.
Ay, Dios mío.
Bueno, solamente con eso.
Bueno, Entrevista con el vampiro, también la vi.
Entrevista con el vampiro, bueno, a mí es que Anne Rice es mi autora de vampiro.
¡Por lo menos estos no brillan en la puta luz del sol!
Bueno, y apartaron algo nuevo a la mitología vampírica.
No me
soy Batman.
Vale. No, Batman era un murciélago, no era un vampiro.
Sí, eso. Bueno, en fin, el caso es que, bueno, como decía Tony, esta película está dirigida por el maravilloso Francis Ford Coppola, y es una de las grandes obras que tiene junto a Apocalypse Now o El Padrino. No hay que olvidar que Coppola es uno de los grandes exponentes de la generación de los 70, movimiento que renovó el cine tanto en sus procesos de producción como en la estética y en los temas a tratar, introduciendo sexo y violencia sin pudores, por ejemplo. Y esto fue posible gracias a él y a otros directores como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas o Ridley Scott, entre otros.
A esta gente los llamaban el Club de los Barbas.
Sí.
Porque aparte de tener todos barbas, eran de la misma quinta más o menos y empezaron a la vez el Lucas y sí. Tal. Y son muy, de hecho son muy amiguetes entre ellos.
Exacto, sí, sí. Y han colaborado mucho entre ellos en producción o en edición. Sí, eran como un club, ¿no? El club de la generación de los 70. Bueno, así como por ejemplo en el anterior programa os hablaba de que Ridley Scott había reactivado un poco el peplum con Gladiator, y que de hecho también reinterpretó el género de la ciencia ficción hace 40 años con Alien, Coppola hace un poco lo propio con el género de terror y más específicamente con el de vampiros al mostrar su particular visión de Drácula en el año 1992. Hay que tener en cuenta que hasta entonces sí que había habido varias películas de vampiros y obviamente también muchas películas de terror, pero estas siempre giraban en torno principalmente al miedo, al suspense y a los monstruos, ¿no? Pero sí que es verdad que Coppola mantiene el suspense y nos muestra el Drácula monstruo que da miedo, pero también nos muestra un Drácula más humano y emocional, cuya ambición va más allá de su sed de sangre, porque su mayor anhelo es recuperar y vivir el amor verdadero. Y aquí es cuando Gecko tendría que estar pendiente.
Gecko, atento al guión.
No puedo estar a todo.
Repito.
Por favor.
Su mayor anhelo es recuperar y vivir el amor verdadero. Oh,
qué bonito. Guiño, guiño.
¿Cree usted en el destino? ¿Que incluso los poderes del tiempo pueden alterarse por un solo propósito? El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero.
Ay, si es que el amor nunca muere, como decían los carteles y en los materiales promocionales de la película.
Y la taza de Mr. Wonderful.
Ya. Correcto.
Pero bueno, a ver, es que es lo que tiene, ¿no? Porque como son inmortales los vampiros, pues el amor puede ser verdadero y eterno. Y, en fin, pues eso, ¿cómo comienza toda esta historia? Pues empieza un poco como acaba Romeo y Julieta. Y diréis, ¿cómo? Y yo, pues sí, os explico. Drácula es Vlad Tepes, príncipe de Valaquia y caballero de la Orden del Dragón, que lucha en favor del cristianismo. Vamos, que es una especie de templario romano. Mientras él se encuentra en plena batalla contra los musulmanes en 1462, el ejército turco aprovecha para engañar a su amada mujer Elisabetta y la hace creer que él ha muerto. Elisabetta, desesperada por la pérdida de su amor, decide suicidarse cual Julieta para reunirse con él en el cielo. Pero cuando Vlad vuelve a casa y se encuentra con el percal, resulta que no puede hacer como Romeo, porque va el sacerdote, interpretado por Anthony Hopkins, por cierto, y le dice que al haberse suicidado, el alma de Elisabetta está condenada y no podrán reencontrarse más allá de la muerte. Y claro, ¿qué pasa? Pues que Vlad se pilla un mosqueo descomunal, lógicamente, y empieza a maldecir a Dios y a la cristiandad, en plan, o sea, yo me dejo aquí la vida para matar infieles y que prevalezca la fe cristiana, ¿y así me lo pagáis? Pues a tomar por culo todo. Y total, que le clava la espada a la pedazo de cruz que hay ahí al lado, y entonces comienza a salir sangre a borbotones de las piedras, y él se la bebe, y entonces se convierte en un vampiro, y como es de la orden del dragón, pues dragón, draco, drácul, drácula, y de ahí la leyenda del conde Drácula.
Que un calentón de dieta cualquiera, también, ¿eh?
Ya. Pero en un calentón echas una espada a las piedras y empiezas a beberte la sangre.
Sí, la piedra empieza a sangrar.
Así empezó.
Y él se bebe la sangre de la cruz.
Pero... O sea,
a ver, es poesía visual, Tony, ¿vale?
Vale.
¿Cómo se llamaba aquella película también de terror de serie B de los 80 que se encontraba en una cosa en el suelo y decía, pues lo vamos a comercializar, que está bueno?
No sé.
Sí,
no sé.
Era rollo como La Cosa y demás, pero no me acordará cómo se llamaba.
Creo que te refieres a The Blob.
The Blob. Es como The Blob. Mira, que las piedras sangran, vamos a comercializarlo.
Pues bueno, mira, oye, podría ser una idea, ¿no? La inmortalidad se adquiriría así. Total, que después de este inicio tan potente de la película, no solo en su historia, sino en el juego de sombras negras sobre fondo rojo, la armadura de Vlad que parece la musculatura humana sin piel, la sangre, la violencia, viajamos en el tiempo y el espacio hasta el Londres de 1897, 4 siglos después, donde la inocente pero risueña Mina Murray se promete con su amado Jonathan Harker, un prometedor abogado al que su oficina envía a Transilvania para gestionar las recientes compras de tierras en Londres por parte del conde Drácula. Bueno, y a este joven abogado no es que le mole mucho la idea de alejarse de su prometida para irse hasta otra punta del mundo a servir a un señor mayor y decrépito. Pero, bueno, con esto puede ascender y bueno, se va ahí, aunque todo pinta un poco raro, ¿no? El hecho de que su predecesor se haya vuelto loco. Total, que se va ahí con el excéntrico conde Drácula y sus miedos y sospechas empiezan a aumentar. Pero lo que menos puede imaginar es que cuando este ve una foto de su prometida, resulta que es la viva imagen de Elisabetta. Y de esta manera se inicia así una obsesión de Drácula por conocer y seducir a Mina. Y bueno, el resto pues es que no tiene desperdicio, ¿no? Locura, lujuria, seducción, poder y todos los ingredientes que queráis de una historia vampírica romántica en condiciones.
Pelucones.
Pelucones también.
Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco.
El cruzado. Usé a no sé tiempo para encontrarte.
Pero a ver, tengamos clara una cosa, y es que esta película no sería posible si no fuera por Winona Ryder. Y no lo digo únicamente porque sea la que interpreta maravillosamente a Mina barra Elisabetta, sino porque fue ella quien tuvo la iniciativa de llevar este guion al cine y que pensó en Coppola como director. De hecho, Winona iba a participar en El Padrino 3, en el papel que finalmente interpretó Sofía Coppola, pero como no pudo hacerlo, acordó con el director que se avisarían a la que vieran un guion interesante en el que colaborar juntos. Entonces a Winona le llegó este guión, que en un principio iba a ser una TV movie, ojo, y le pareció una gran propuesta para Coppola, cosa en la que, bueno, podemos ver que no fue nada errada, ¿no? También fue Winona Ryder quien sugirió a Gary Oldman como Conde Drácula y a Keanu Reeves como su prometido.
¿Fue Winona la que propuso que fuera Gary Oldman?
Sí.
Me parece muy curioso por lo que vas a comentar después.
Sí, sí. Seguramente se arrepintió un poquito, pero bueno, sí. Esto luego lo cuento. El caso es que también es verdad que se barajaron otros nombres para esos papeles, como por ejemplo Johnny Depp, que justamente era la pareja de Winona Ryder en ese momento tras rodar juntos Eduardo Manos Tijeras, pero que lo rechazó. O Brad Pitt, que fue finalmente desechado en favor de Keanu Reeves porque los productores pensaban que resultaría más atractivo para el público adolescente y también porque tenía bastante buen rollo con Coppola. ¿Y para papel de Drácula? ¿Sabéis que pudo haber sido Antonio Banderas?
¡Banderas!
Yo quiero comentar que para el papel de Keanu Reeves, sí, es la versión no sindicada de Keanu Reeves, se rumorea que auditó Charlie Sheen.
Ah, pues esto no lo había...
Sí, yo hubiera visto esa versión.
Podría haber sido interesante también.
Podría haber sido muy interesante. Bueno, en aquel momento estaba muy de moda, ¿eh? Charlie Sheen.
Sí.
Otra sí, cosa sí. es lo que pasó luego con el tiempo, aunque supongo ya en su momento ya el amigo le daba las a las
pero,
cosas.
Pero Banderas, tío, Banderas.
Banderas hubiera molado. Pero Banderas salió luego, momentos después, o sea...
Dos años después.
Entrevistas en el vampiro, entrevista con el vampiro es de dos años después.
Sí, haciendo de Armand del vampiro. Si sí. bien es cierto que su papel era bastante más secundario, aunque sí que se queda bastante en la memoria. Pero sí, sí, bueno, al menos se resarció un poco en esa parte, ¿no? También, aparte de Antonio Banderas... También sonaron para este papel Andy García, Viggo Mortensen o Jeremy Irons. Que a ver, os tengo que decir, ya sé que Gary Oldman borda su papel y que de hecho le escogieron a él porque es el que más gustó haciendo el casting. Pero yo es que me imagino a Viggo Mortensen de vampiro y a mí me parece una idea como muy fantástica, os lo tengo que decir.
Yo creo que Viggo Mortensen igual era un poquito jovencico en el momento. Gary Oldman lo borda, ¿eh? Está espectacular en esta película.
Sí, yo no digo Gary que Oldman. No, solo digo
pero
que
sé que es verdad que tampoco daría el perfil de tío mazas, de tío guapete, ¿no? Quizás, Gary Oldman. O sea, no era tampoco en plan de soy el vampiro de la noche, que soy súper súper guapo, súper tal.
Claro, yo es que creo que los actores al final hay que darles ese voto de confianza, ¿no? Que también sí. tiene esa capacidad de transformarse para un papel. Uh-huh. Y bueno, de hecho, es que Gary Oldman no se queda corto en su preparación de papeles, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí, él se dedicó a trabajar su voz hasta que sonara una octava más baja cuando aparecía como el anciano conde Drácula ante su abogado. Y esto lo hizo con aullidos de lobo de fondo, o sea, para prepararse el papel. De hecho, su voz suena tan distinta en un momento y otro que en español fue doblado por dos actores diferentes según si se presentaba como el anciano conde o como el joven uh-huh. príncipe. Pero os tengo que decir que Gary Oldman se tomaba tan en serio su trabajo que quizás se pasaba un poquito. Y por eso decíamos antes que quizá Winona Ryder se arrepintió un poco de haberlo propuesto, ¿no? Porque es que este hombre no comía ni dormía para meterse en el papel, discutía las directrices de Coppola constantemente, se golpeaba como parte de la improvisación durante los ensayos, incluso haciendo que el vestuario se estropeara, ¿no?
Mordía gente.
Eso el papel. No había dicho nada al respecto, pero bueno, quizá lo hacía por las noches.
Lo de
en las
morder no sé, pero siempre se cuenta en uno de los típicos recopilatorios que en el momento que la escena de que chupa el cuchillo, la cuchilla de afeitar que no se ha afeitado, ¿vale? Que esa escena va borracho perdido.
Eso dicen, sí. Sí.
Si lo dicen tanta gente, pues.
Y bueno, o sea, Winona Ryder llegó a llamarle Príncipe del Terror. Un nombre bastante apropiado para el papel. Y bueno, le evitaba e intentaba que las escenas más íntimas se alargaran lo menos posible. Claro que aquí también influye el hecho de que ella tenía un poco de reparo, ¿no? A que Johnny Depp le pareciera mal que enseñara los pechos. De hecho, Coppola le pidió a su hijo Roman Coppola que le convenciese a ella de salir desnuda a la película porque a él le daba vergüenza. O sea que, imagínate. Pero bueno, yo aquí tengo que ponerme un poco en la piel de Winona, ¿no? Porque claro, con 19 años... encontrarse con un Gary Oldman de 33 y que este señor se le ponga un calabacín en la ingle para rozar un poco así en su primera escena, en la escena en la que hacen como el primer encuentro, ¿no? Pues hombre, la chica así al principio, pues este hombre le hacía esas putadillas un poco que pues no se acaba de sentir cómoda con él, esta pobre mujer. Y aparte, no solo Gary Oldman le hacía estas cosillas, sino que el propio Coppola, un poco buscando esta verdad en la interpretación de Winona Ryder. Hay una escena, por ejemplo, cuando tienen este encuentro con Winona, con Drácula, en una especie de ensoñación así muy lujuriosa, como que ella que se arrepiente un poco, ¿no? Después le da este sentimiento de culpabilidad. Pues para esta escena, Coppola le pidió a Keanu Reeves en secreto que cuando rodaran esta escena le gritara sucia a Winona. Hasta aquí, bueno, aún se podía entender. Pero es que Coppola luego se sumó llamándola zorra y, bueno, como pues tratándola un poco mal, que hasta el punto de que ella se puso a llorar, pero ya no como actriz, sino... como persona, ¿no?
Qué buen ambiente.
Sí. Sí. A ver, hay que reconocer que, bueno, a mí esto me recuerda un poco a Kubrick, ¿no? Lo que hizo para El Resplandor también, o cuando Marlon Brando y Bernardo Bertolucci prepararon esta escena tan... así con la margarina y tal.
Ahí llega a otro nivel.
Sí, yo creo que hay siempre como este límite, ¿no? Que... ¿dónde se traspasa? No sé, yo creo que Coppola en este sentido pues le considero que tiene pinta que es bastante más amor que estos dos directores que os he comentado, pero
hombre,
bueno.
Amor no sé si es la palabra, pero por lo menos no fue lo de Bertolucci.
No, desde luego, pero bueno, Sí que es verdad que luego le abrazó, le pidió perdón a Wynonna y demás. Pero bueno, ella dijo que más adelante, al cabo de unos años, dijo que en su momento no se quejó públicamente por la película, pero que, bueno, que no le hizo ninguna gracia. Y, en fin, bueno, el caso es que, lo que decía, ¿no? Que en realidad Coppola era bastante majete, por lo que dicen, y se llevó a todos los actores a su rancho para preparar una sesión conjunta y leerse el libro todos juntos en una sesión que duró 2 días. De esa sesión, precisamente, surgió por parte de Coppola el añadir el prólogo de Vlad Tepes como origen de la figura de Drácula. Y algo que hace muy grande esta película es que, con todo lo efectista que es visualmente, no hay efectos especiales, ya que Coppola se negó a que se usaran ordenadores modernos o impresoras ópticas de la época. De hecho, en el proceso de producción despidió a los supervisores de efectos especiales y al diseñador de producción porque le presionaban para usar recursos avanzados en los 90, mientras que él quería que todo fuera tradicional. Por eso, contrató en su lugar a su hijo Roman Coppola. Porque, vamos, obviamente le haría caso a su padre, ¿no? Y bueno, todo queda en casa, como con Sofía Coppola y el padrino. Y también contrató al director de arte Thomas Sanders, que precisamente fue nominado a los Oscars por este trabajo. Sus recursos, por tanto, pues fueron grúas, proyecciones, maquetas, espejos, decorados inclinados o duplicados, cámara rápida, iluminación a base de velas. Y bueno, apenas se grabó en exteriores y todo está recreado en un estudio. O sea, es como este punto como artesanal, ¿no? Como muy... muy estético, muy pictórico. Y bueno, todo esto hace que, de alguna manera, Drácula sea la mejor y más fiel adaptación del libro, aunque se sacara de la manga el romance de Drácula con Mina. Pero bueno, es que entonces no habría sido el impulsor del vampirismo romántico en el cine tal y como lo fue, a pesar de que la literatura, pues ese papel lo tomó un poco Anne Rice y sus crónicas vampíricas, iniciadas con Entrevista con el vampiro en 1976. Que, bueno, como decíamos antes, la película se hizo justo 2 años después de Drácula. O sea, es como que de alguna manera cogió otro impulso renovado todo el género de vampiros. Y bueno, como veis, la banda sonora es espectacular, es maravillosa. Es de un polaco que se llama Wojciech Kilar. Realmente no ha hecho muchas más bandas sonoras para el cine anglosajón. Pero sí que trabajó, por ejemplo, para Roman Polanski en La novena puerta y El pianista. Decir también que ganó 3 Oscars a la mejor edición de sonido, al mejor diseño de vestuario y al mejor maquillaje. Para el vestuario, de hecho, se ha considerado obras de arte. Lo hizo la japonesa Eiko Ishioka y ha estado en diferentes museos por toda Europa, incluso en el Museo MoMA de Nueva York.
Es que es una fumada todo el tema de ropa de Drácula, de las vampiras después. Eso.
Sí, de hecho, bueno, es lo que la armadura esta del principio que os comentaba antes, a mí
que
me parece
músculos.
Sí, es que me parece acojonante. O sea, es como visualmente hablando ya le da un empaque al protagonista, ¿no? A Drácula que ya le hace, no sé, muy potente.
Y que esta sección, si no me equivoco, también es una licencia de la película, no está en el libro.
Sí, sabéis que de hecho la escena al principio la iban a hacer con marionetas en vez de con la batalla al principio, la querían hacer con marionetas. Sí, no sé cómo hubiera quedado. Por suerte la arreglaron con actores reales, pero la idea era hacerla con marionetas.
Pero ya tiene un poco ese punto, ¿eh?
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya tiene esa sensación de que está hecho como con los típicos dibujos de sombras chinas.
Sí, sí, sí.
O sea que... Pero bueno, no sé. El caso es que, no sé, tiene mucho simbolismo esta película, ¿no? Por ejemplo, el círculo es un símbolo muy recurrente que podemos encontrarlo en primeros planos como pupilas, mordeduras, fuentes, en la hostia consagrada, en la boca del túnel que se funde al principio con un círculo de las alas de un pavo real. Al final, el círculo de alguna manera representa el ciclo de la vida eterna. Y bueno, pues está plagado de simbologías y demás. Pero bueno, es que, ¿qué os voy a decir en realidad? No sé, es que esta película es maravillosa y bueno, a mí, ¿quién puede negarse al irresistible encanto de los vampiros y de toda la esencia humana en su infinita oscuridad? Ah, mira, precisamente ponemos esta canción porque hay un guiño a la letra de la canción Sympathy for the Devil cuando Drácula le dice al abogado, dice que es usted un hombre de buen gusto. Y bueno, esta misma canción se utilizó en el final de Entrevista con el vampiro, y así se empezó pues una gran era para las historias de vampiros en el cine. Y con Drácula de Bram Stoker queda una gran obra maestra que permanecerá en la memoria durante océanos de tiempo.
Qué bonito.
Y con esta promesa de amor eterno llegamos al final de este programa 685 en este 1 de junio, directo por webcam. El señor Cine ya está haciendo el idiota. ¿De qué va a hablar hoy, señor Cine?
¿Eh?
¿De qué va a hablar hoy, señor
película,
Cine?
De películas buenas.
¿Pero cuál?
Alguna hay.
Alguna habrá, ¿no? En cine algo habrá. ¿John Wick 3 ya la ha visto?
No, todavía no, pero tengo ganas, ¿eh?
¿No le han invitado? No, ¿no? ¿Esta distribuidora no le da pase? Bueno, pues ya... ya se la comentaremos los de aquí la semana que viene, si quiere. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas dos horas. Jeco, Francaldo, Torito de Morro, Javier Gutiérrez y Chaso. Y, bueno, se olvidó ustedes, Isaac Viana, que ha dirigido este programa durante dos horas, en el que hemos hablado de todo y más. Recordad que nos podéis ayudar a que el programa siga online, que podéis bajaros todos los programas en portalgimover.com/donaciones. Ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios y cuando llega la factura anual, el sablazo, pues, hace menos daño. Recordad que también nos podéis comentar lo que queráis en público@portalgimover.com y que estamos en las redes sociales siempre como Portal Game Over, y que nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en YouTube o si está, o si vivís en Chañón de Pipos, la radio, un directo. Eso está bonito, está chulo eso, ¿eh? Y si nos queréis dejar un mensaje de voz, lo podéis hacer al contestador automático WhatsApp o Telegram del 658072127, 658072127. Y esta semana no hemos hablado de Red Dead Redemption 2. Mira que hubiese sido un buen momento, que estábamos aquí un equipo bastante...
No me apetecía.
¿No te apetecía?
No.
No, mejor Reservation, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿la semana que viene te va bien?
Sí, sí, la semana que viene creo que es la semana correcta.
Vale, de acuerdo, pues la semana que viene analizaremos Red Dead Redemption 2. ¿En qué programa? En el 686 de Game Over. Hasta entonces, ¡adiós!